En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana en el que vuelve el calor y además vuelve el calor de sopetón, ¿eh? Cuidado que las temperaturas pegan un subidón espectacular, sobre todo de cara al domingo. Tendremos temperaturas prácticamente veraniegas. Así que pasamos del frío del fresco al calor de una forma casi casi súbita. Es lo que tienen los nuevos tiempos y las nuevas condiciones meteorológicas. Todo ello al final de un día en el que ha sido tremendo, la verdad es que ha sido tremendo en Barcelona. El homenaje que ha tributado la afición al Barça de los campeones de Liga y de los campeones de Copa ha sido realmente espectacular. Desde las 6:30 de la tarde y hasta casi las 10 de la noche, decenas y decenas de miles de personas han abarrotado las calles más céntricas de la ciudad condal, han querido ver a los jugadores del Barça en directo y han disfrutado con ellos de un título o un doblete en una tarde, noche que va a ser muy difícil de olvidar. Se ha notado que había muchas ganas de celebración. De hecho, en la última parte de esa rúa se les veía a los jugadores ya fundidos al frente o encima de un autobús descapotable en el que han ido saludando a esas decenas de miles de personas. Los jugadores al principio sobre todo estaban muy desatados, sobre todo los más jóvenes. Aunque el más joven, Lamine Yamal, al igual que ayer, se ha mantenido en un segundo plano. No ha sido el gran protagonista de las celebraciones, ni mucho menos, pero ni falta que le hace. Y uno de los cánticos, además de los que hemos escuchado, uno de los cánticos más repetido ha sido el Chesney Fumador. Sí, le han recordado al portero polaco, sus compañeros, su adicción al tabaco, que no puede dejar, ya lo dijo él, que no lo podía dejar, y se lo han recordado una y otra vez mientras iban en esa rúa por las calles de la ciudad condal. Y aprovechando la efervescencia de las celebraciones, Joan Laporta ha anunciado en Catalunya Radio que se presentará a las próximas elecciones a la presidencia del Barça, que se celebrarán en el año 2026.
Veo que estamos trabajando muy bien. Piensa de dónde venimos y ahora dónde estamos. Pienso que podemos estar satisfechos porque hemos salvado al club. Lo estamos recuperando económicamente. Además, tenemos un equipo muy competitivo de presente y de futuro. Y además volveremos al Spotify Camp Nou la próxima temporada si no hay ningún imponderable. Entonces, a mí me gustaría en las próximas elecciones presentarme, porque considero que estamos haciendo muy buen trabajo y este proyecto merece tener continuidad.
Por cierto, ya ha sido noticia también un expresidente del Barça, Sandro Rosell, que va a ser indemnizado con 232.500 euros después de haber pasado 645 días en la cárcel y haber sido absuelto. Es decir, esta es la indemnización que le corresponde, 232.500 euros. Hay un punto negro en el desenlace de la Liga, ajeno al Barça, claro está, que es el múltiple atropello que se produjo en los exteriores del estadio de Cornellá ayer antes del partido. El balance fue de 13 heridos y hay uno grave, un hombre de 41 años cuyo estado es delicado. Ojalá nos pueda contar Quique Iglesias buenas noticias desde Barcelona. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joseba. No son demasiadas. Vaya. Son 17 finalmente los heridos. La persona que está en estado grave, con un coágulo en el cerebro, de momento no está lo suficientemente estable como para que pueda ser operado. Esperemos que lo pueda ser este fin de semana. Y lo que te digo es que en las últimas horas ha pasado ya también por el Hospital Clínico de Barcelona la mujer que realizó ese atropellamiento masivo ayer en la previa del derbi, aquejada de un brote. De un brote psicótico, algo parecido, no me gustaría equivocarme las palabras. Luego ha sido dada de alta y ha vuelto al calabozo, donde va a pasar el fin de semana a la espera de quedar en disposición judicial.
Vale, así que el balance definitivo es 17 heridos, hay uno grave, ese hombre de 41 años, que como nos dice Quique, está a la espera de ver si puede ser operado este fin de semana para que le quiten ese coágulo de sangre que tiene en la cabeza. Ojalá pueda recuperarse satisfactoriamente, por supuesto que sí. Entre tanto, el Madrid sigue perfilando la plantilla para la próxima temporada con la intención de cerrar cuanto antes las incorporaciones, los refuerzos, que para que puedan estar en el próximo mundialito. Ancelotti, ya saben que en cuanto termine la Liga, a partir del próximo día 25, se hará con las riendas de Brasil. Y Luis Enrique, el técnico del PSG, hoy no ha deseado suerte al técnico italiano. La razón era evidente.
No creo que haya ningún entrenador con el historial y los títulos que tiene el señor Ancelotti, un señor dentro y fuera del campo, y no voy a desearle a Brasil y al señor Ancelotti muchos éxitos porque... hay selecciones evidentes, o mi selección es la que quiero que tenga los éxitos, pero es una maravilla poder ver un entrenador italiano muy laureado pues entrenando a una selección mítica como es la brasileña.
Es el balance, la valoración que ha hecho Luis Enrique de la llegada de Ancelotti a Brasil. Ha estado elegante, claro que sí. Toda la jornada de Liga se jugará en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde. Enseguida les contamos lo que falta por decidir y los partidos. Pero sigue adelante la segunda división, hoy con un resultado importante, Levante 1, Albacete 0, lo que aúpa a los de Julián Calero hasta el liderato a la espera de que se complete la jornada. Del fútbol internacional destacamos la Premier, Aston Villa 2, Tottenham 0 y Chelsea 1, Manchester United 0. Nos quedan dos jornadas de Liga y esto es lo que se ha decidido. El Barça campeón, tres equipos que han asegurado su presencia en la Champions, además del Barça, que son el Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic, y dos descensos, el Valladolid y Las Palmas. Por lo tanto, las dos próximas jornadas se decide un puesto de Champions, al que optan Villarreal y Betis, el Villarreal tiene tres puntos más, un puesto de Europa League, uno de Conference y un puesto de descenso. Ya están descendidos, como hemos dicho, el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. Y al margen del fútbol, tenemos pedazo de final en el torneo de tenis de Roma. El primer clasificado ha sido el murciano Carlos Alcaraz.
Muy, muy contento, ¿no? Roma era un torneo donde no había venido muchas veces, donde simplemente tenía una victoria antes de venir aquí este año. Y la verdad que muy contento de darme la oportunidad, ¿no? De vivir un domingo aquí en Roma, de jugar una final aquí en Roma. Vamos a ver qué tal, vamos a estar preparados, pero sobre todo vamos a intentar disfrutarlo con mi gente.
La gran final se jugará el domingo a las 5 de la tarde, Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner, es decir, los dos primeros del mundo frente a frente. Carlitos ha ganado a Musetti en dos sets y Sinner en tres a Tommy Paul. El italiano ha terminado con problemas físicos en su muslo izquierdo y curiosamente es la primera vez que los dos tenistas, el 1 y el 2 del mundo, se clasifican para la final del torneo de la capital romana. Hay mucho deporte en Italia este fin de semana, ¿eh? Porque además del tenis tenemos la Fórmula 1, el Gran Premio de Emilia-Romagna. Ni mejoras ni nada de nada. Las cosas siguen más o menos igual viendo los entrenamientos libres de hoy. Los McLaren dominan, Carlos Sainz ha sido décimo y Fernando Alonso ha sido décimo cuarto. Y también en Italia, el Giro. Hoy hemos tenido la primera etapa con final en alto y cuidado, victoria extraordinaria de Juan Ayuso, que se ha impuesto en la cima de Tagliacozzo. Primo Roglic, que es la nueva malla rosa.
Por fin ha llegado mi primera victoria en una gran vuelta. Sabía que era un final un poco peculiar. Había que solo dar un ataque y con ese llegar hasta meta. Entonces esperaba que pues la gente lo diera. También he visto que Roglic perdía unas pocas posiciones y sabía que ahí tenía que arrancar y ya no parar hasta meta.
Ataque espectacular a 500 metros de meta que le ha servido para conseguir una victoria de mucho prestigio y, por supuesto, presentar, si no lo había hecho ya, su candidatura para ganar la malla rosa al final de este Giro de Italia. Y, por supuesto, como es viernes, tendremos el campo del gas con Jaime Huarte y con el director García. Hay grupos musicales que son incombustibles y otros que son eternos. Estos que suenan, los Who, vuelven a los escenarios en lo que se supone que será su gira de despedida. Comenzaron a tocar, cuidado, hace 61 años. Crearon el grupo en 1964 y anuncian una gira de despedida con 16 conciertos en Estados Unidos y a ver si lo hacen en Europa.
Yeah.
Con la música de los juegos nos vamos a ir hasta el barrio de Orriols, a Valencia, al Ciudad de Valencia. Allí se ha jugado el único partido de la Liga Hypermotion de hoy, que ha supuesto la victoria del Levante contra el Albacete 1-0. Pedrito Zamora, Orriols, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hoy aquí también ha habido concierto de algún clásico, ¿eh? Bad Religion.
Anda.
Aquí en Valencia, sí.
Anda.
Joder. Tenía entrada, por cierto, yo, pero mira, pues no has preferido venir... No, he preferido venir aquí al campo del Levante para ver la victoria.
Sí, claro, señor, para ver una victoria que es un paso adelante importantísimo para estar en primera la próxima temporada.
Sí, lo decías al principio, que el Levante se coloca primer clasificado gracias a un gol en propia puerta en loquería de Pepe Sánchez, el defensa del Albacete. Ha sido un partido muy complicado para el Levante, le ha costado mucho. Ha empezado incluso mejor el Albacete, que no se jugaba nada, pero ha demostrado que tenía buenos jugadores. Ha marcado el Levante en el descuento de la primera parte. La segunda marcada también por la expulsión de Chaume Costa. Y al final los más de 21.000 espectadores, ojo, hoy en el Ciutat de Valencia, se lo han pasado en grande, porque el Levante se pone primero con 73 puntos. Segundo es el Elche con 71, pero es que ya tiene a 5 puntos al tercero, que es el Mirandés. Es verdad que el Mirandés todavía tiene que jugar esta jornada, pero lo importante es que el Levante, ganando hoy como ha ganado, si gana en Burgos y el Mirandés tropieza, o el lunes en Córdoba, o la próxima semana, será equipo de primera división. Eso ganando, pero es que a lo mejor si fallan los demás, el Mirandés incluido, Joseba, igual Levante le vale con 73 puntos para subir a primera. Así, claro, que el paso de gigante que ha dado hoy ha sido inmenso.
O sea, que le queda el Burgos, partida a domicilio, y el último cierra la temporada en la Ciudad de Valencia.
En casa contra el Eibar, sí. Dos equipos, la verdad es que el Levante ha tenido cierta suerte, porque sus tres últimos rivales han sido Albacete, que no se jugaba nada, el Burgos, que tampoco, y el Eibar, que tampoco. Pero oye, ganó el otro día en Elche, ha ganado hoy, está siendo muy regular, y no es que dependa de sí mismo, es que no se le puede escapar, porque ya digo, a lo mejor es que no le hace falta ni sumar ningún punto más. Claro, tiene que ganarlo todos los demás.
Cuidado con los equipos que no se juegan nada, que parece que va a salir al campo para cumplir el expediente y luego pegan cada disgusto. Fíjate, el Eibar, que es el último rival del Levante, la que lió en Granada el otro día, que sin nada en juego también ganó 0-2 y le dejó al Granada de mala manera. Fíjate, hasta destituyeron a Fran Escribá, o sea que...
Sí, pero mira, Burgos. Julián Calero, entrenador en Burgos, sí. Y además un entrenador muy querido. Sí. O sea, allí... No quiero decir nada, pero que Burgos es ciudad de Calero. Unai Elguezábal, capitán general del Burgos y ahora mismo en el Levante. Vamos, que está todo casi escrito, Joseba, para que tengáis al Levante en primera división la próxima temporada.
Muy bien, pues nos alegraremos. Si sube Levante y sube el que sea. Pero vamos, el que suba se lo va a tener merecido, porque la temporada en segunda división es durísima y ahora mismo el Levante es el que ocupa el primer puesto a la espera de lo que haga el Elche este fin de semana. Un abrazo, Pedrito. Gracias. Que vaya bien.
No me pierdo el oasis. Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta pronto. Vamos desde Valencia hasta Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Cómo estáis?
¿Dónde estás?
Pues ahora ya cerca del Camp Nou, ha acabado la rúa, ha acabado todo. Y nada, ahí estaba el presidente Laporta, que ha venido a ver el partido de hockey. Y que, como sabéis, en las rúas nunca está el presidente. Deja el momento para los jugadores y para el entrenador, para Hansi Flick. Y nada, ya está, ya ha acabado la rúa, que ha durado pues muchísimo, casi 4 horas. 7,5 kilómetros por toda la ciudad. Y la verdad que hemos acabado todos un poco cansados, pero ha sido muy bonita.
Sí, los jugadores han empezado exultantes. Han estado cantando y bailando sin parar. Pero ya la última hora se les ha hecho un poco bola, ¿eh? Porque se les veía que estaban ahí arriba sentados y decían, puf, a ver si acaba esto. Yo lo que no sé es si se ha podido cifrar cuánta gente se ha echado hoy a la calle en Barcelona para celebrar el doblete, porque las imágenes eran impresionantes, ¿eh?
Pues según la Guardia Urbana, lo que tenemos de dato es 670.000 personas, 670.000 aficionados, culés, que han salido a las calles, es la cifra de la Guardia Urbana. Era una barbaridad, y le hemos preguntado a los que estaban en los autocares y podían ver todo desde más arriba, en comparación a hace 2 años, y dicen, no, pero muchísimos más, y nos decían algunos 5 veces más que hace 2 años, y es verdad, hace 2 años la Guardia Urbana dijo 75.000 personas,
fíjate.
Ya nos parecía mucho, pero fíjate la diferencia, más de 600.000 personas hoy, ha sido una barbaridad, y estaba la gente súper entusiasmada con ver a los jugadores. La gente decía, imagínate esto con una Champions, pues imagínate la gente que habría, ¿no? Decían, seguro que se superaba el millón. Y los jugadores estaban alucinados, muchos de ellos era su primera Rúa y estaban alucinados. Hansi Flick estaba todo el rato haciendo vídeos y estaba haciendo también videollamadas con familiares suyos a los que les iba enseñando lo de la Rúa y les iba explicando lo que estaba sucediendo ahí en una Rúa de tres autocares. El primero iba la mascota Cat, que ha sido uno de los fenómenos del año, también muy aclamada la mascota del Barça. En el segundo era para influencers, que era de la marca de cervezas que patrocina el club, y el tercero ya de los jugadores con las tres copas, por supuesto, la Supercopa, la Copa y la Liga, que iban detrás. Y lo que decías, cuando se ha hecho de noche y ve a los jugadores, se le hacía bola, se le hacía largo, y hemos visto una imagen de Íñigo Martínez que incluso ha tropezado dentro del autocar. Ya.
Se ha caído hacia adentro, ¿no? Porque hemos visto que se caía hacia adentro del autobús, sí.
Sí. Hacia adentro, pero que sepamos, está bien. Mañana, de hecho, tienen entrenamiento. No sabemos cómo van a llevar tantas horas, porque esta noche se les ha hecho de día celebrando y esta noche del viernes se prevé que salgan también. O sea, que no sé cómo llegarán mañana al entrenamiento, cansados seguro, después de esta Rúa, y ahora están todos, se han ido a sus casas a ducharse y ahora se iban ya a cenar y a seguir celebrando esta liga.
Afortunadamente no ha sido una manifestación, porque si no, la delegación del gobierno hubiese dicho que había 850.000 personas y los organizadores hubieran dicho que había 4 millones y medio. Afortunadamente nos quedamos solo con el dato de la Policía Municipal de Barcelona, que habla de casi 700.000 personas en las calles de la ciudad condal. ¿Escena oficial o es que cada uno haga lo que quiera esta noche?
Bueno, escena de los jugadores, y luego ya sí que saldrán. Anoche cerraron una discoteca entera para ellos. Fue primero Laporta a Luz de Gas, con que ordenó que se llevase los títulos a Luz de Gas, y luego se fue a esta discoteca con los jugadores, y bueno, de lo que sabemos de lo que ocurrió ahí, bueno, una fiesta total. Laporta llegó a intentar alzar una botella de champán de casi 15 litros, pidió la ayuda a un camarero para poder hacer, pues, un poco, pues, lanzarle a la gente, ¿no?, el líquido, poder hacer de aspersor y lanzar esa botella de champán, sonando a la vez la canción de Viva la Vida de Coldplay, que es muy significativa para el barcelonismo, y fue uno de los momentos de la fiesta. Bailó también con Lamine Yamal encima de los sofás, nos han contado, bueno, una gran fiesta, y el presidente Laporta que tendrá que descansar, porque lleva un día, esta mañana ya estaba el corte que hemos escuchado, ya estaba atendiendo entrevistas en radios y habría dormido 2 horas o 3 como máximo, y hoy ya ha estado todo el día también en pie el presidente, pero bueno, está en su momento, es su momento, él lo dice, es el proyecto que él quería y que está funcionando, y así de contentos están. Y déjame decirte también que hoy
está,
en la Rúa...
Está Víctor, es que como no lo has dicho tú, lo decís yo, está en su prime, ¿no? Como decís,
está
ahora
en su prime,
más
sí.
Jóvenes, sí.
Está en su prime, y déjame decirte que en la Rúa, otro que está en su prime es Chesney, que Araujo,
sí.
Micromano, le ha empezado a cantar Chesney fumador, imaginábamos que porque estaría fumando, pero se han visto unas escenas donde está fumando un cigarro tranquilamente y le ofrecía a Mar Bernal, que le ha dicho no quiero fumar, y estaba él tranquilamente fumando en la Rúa. Bueno, ya lo dijo Hansi Flick, ¿no?, le gusta fumar, pues ahí estaba, pero ha sido otro de los momentos de esta Rúa. Cánticos, Casado ha cogido el micro, cánticos en contra del Español, los cánticos que tiene la grada en contra del Español, se sumaba toda la gente, también Lamine Yamal, cánticos pero a favor del fútbol Club Barcelona, y han firmado muchísimas camisetas. Se les han lanzado una cantidad de camisetas enorme. Se ha parado el autocar varias veces porque tenían que descansar el alimentador que tenían de energía para el micro y para los altavoces. Y mientras se iba parando el autocar, era una barbaridad la de camisetas que les llovían, bufandas, gorras. Ellos hacían lo que podían, firmaban, las tiraban sin saber a quién le caía. Bueno, móviles que les han lanzado, algunos móviles han ido al suelo y se han quedado reventados en el suelo, que les lanzaban para que se hicieran una foto. Bueno, he intentado atender a todos, y ya te digo, sobre todo la Rúa Mágica, porque era la primera para muchos de los jóvenes.
Vale. Los que están encantados de la celebración del Barça son los jugadores del Villarreal, que es el próximo rival del Barça. Por cierto, no he recordado la jornada, ahora lo voy a decir, pero son los que se están jugando estar en la Champions la próxima temporada, y dirán que vayan hoy de cena y mañana, si quieren, también. De comida, de tardeo, de cena, y luego ya hasta altas horas de la madrugada, lo que quieran. Muy bien, ¿tú también te acuestas ya o no? Bueno, los jugadores no, ¿tú te acuestas ya?
No, bueno, ahora iré a cenar algo y no lo sé, no te sé responder ahora si después de cenar, ¿qué haré?
Si es que ya la respuesta ya la has dado, si no sabes lo que vas a hacer.
Es que no lo sé, es que ahora ya que estamos.
Ya que estamos, ¿no? Ahora ya irse a casa. ¿Hace buen tiempo en Barcelona? Sí.
Muy buen tiempo, y toda la Rúa, muy buen tiempo, 20 grados, por supuesto nada de lluvia, incluso en algunos momentos pasabas mucha calor con el sol, y sobre todo ha habido momentos bajando la calle Balmes de Barcelona, que era una barbaridad la cantidad de gente que se veía, que se lanzaban encima, que los Mossos han tenido que casi al lado tocando el autocar, que han tenido que empujar a la gente para que no se echase más encima, sobre todo para que pudiera avanzar, porque si estaban por en medio, los autocares no podían avanzar por el peligro de poder pisarle a alguien los pies o atropellar a alguien. Y bueno, pues así ha sido la Rúa, cansada, los jugadores han acabado muy cansados también, pero van a seguir, así que para los del Villarreal será una buena noticia porque ellos no piensan parar de celebrar.
Sin duda alguna. La noche invita a quedarse, Víctor, o sea que tienes nuestro permiso, ¿eh?, para que te tomes algo tranquilamente.
Muchas gracias, Joseba.
Un abrazo, cuídate, adiós.
Un abrazo a todos.
Adiós. Que no he dicho los partidos del domingo, insisto, todos a las 7 de la tarde, Barça-Villarreal, Sevilla-Real Madrid, Atlético de Madrid-Betis, Celta-Rayo, Las Palmas-Leganés, Mallorca-Getafe, Osasuna-Español, Real Sociedad-Girona, Valladolid-Alavés y Valencia-Athletic de Bilbao. Todo esto en relacionado con el mundo del fútbol. En el tenis, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Domingo 5 de la tarde es el primer gran partido del año para Carlitos Alcaraz, ¿eh?
Sí, la primera final de Masters 1000 entre los dos bestias, entre Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner. Al final es el capítulo 11 de su rivalidad, pero vamos a ver muchísimos más de estos, Joseba. Y además creo que hay mucho en juego. Porque si tú preguntas ahora a cualquiera, de verdad, en el mundo entero, a cualquier analista de tenis, te va a decir que el favorito para Roland Garros es Carlos Alcaraz, campeón en Monte Carlo, ha perdido solo la final de Barcelona y porque llegó lesionado o medio lesionado ante Rune, y de momento final en Roma, es decir, ha perdido un partido en toda la gira de tierra, pero es que sin en el primer torneo que juega también se mete en la final. Entonces, bueno, creo que el que gane mañana en Roma probablemente se merezca también que le consideremos el gran favorito a Roland Garros, especialmente es Carlos. Y eso que para mí ninguno de los dos ha jugado perfecto hoy, ¿eh? Porque el primer set de Alcaraz y de Musetti está plagado de errores no forzados. Lo acaba ganando Carlos bien, con comodidad 6-3, y luego gana también el segundo 7-6, jugando muy bien al resto, ganando muchísimos puntos al resto. Pero es que luego Sinner se come un 1-6 en el primero ante Tommy Paul.
Ahora la reacción ha sido...
Claro.
Entonces, le ha metido un roscazo en el segundo, pero...
Le ha metido roscazo y 6-3. O sea,
sí, lo que pasa es que cuidado con Sinner, que se ha llevado 3 veces la mano a la parte posterior del muslo derecho, y se la ha visto a veces medio cojeando, medio molesto, ¿eh? Como no se recupere bien de eso, cuidado.
Mira, Joseba, yo con estos Masters 1000 tan largos, que claro, la gente no entiende que al final tienen que ganar un gran slam. Es verdad que los buenos con bye en la primera ronda, es decir, con 6 partidos en vez de 7, pero son muchos partidos, y estos Grand Slams nuevos te exigen mucho físicamente, y Sinner viene a estar 3 meses parado. Entonces, yo creo que va más por ahí. O sea, no creo que sea ni una lesión ni sino un tema de cargas, de que lleva ya 5 partidos al máximo nivel, y bueno, pues que al final ha tenido que esforzarse para remontar. Yo creo que Carlos es favorito, yo creo que Carlos va a ganar, y yo creo que Carlos en tierra batida es... evidentemente no al nivel que lo era en su momento don Rafael Nadal Parera, pero que es el mejor tenista sobre esta superficie, con diferencia sobre el segundo. No me bajo de ese caballo, porque es que creo que en tierra tiene mucho margen que no tiene tanto en otras superficies.
En cualquier caso, va a ser un termómetro extraordinario la final del próximo domingo, para saber cómo está cada uno de cara a esa primera gran cita en tierra.
Y en casa de Sinner,
En casa de Sinner, o sea, sí. Por cierto, con ese dato curioso de que ninguno se había clasificado para la final de Roma hasta hoy.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Carlos solo ha jugado una vez y encima perdió prontito, o sea, porque llegaba muy quemado de ganar Madrid. Entonces, bueno, siempre ha llegado lesionado, sin jugarlo y demás, y Sinner tampoco es que en tierra batida haya sido hasta ahora, que empieza a coger más continuidad, ningún gran tenista. Entonces, bueno, sí, sorprende un poco, pero te aseguro que van a jugar muchas más, de Roma y de otros sitios, porque también es la primera final de Master 1000 que juegan.
Tiene pinta que sí. Muy bien, el domingo lo contamos. Gracias, Angelito, buen fin de semana.
Abrazo, yo se
vos. Hasta luego. El domingo a las 3 de la tarde, 2 horas antes de esa final, el Gran Premio de Emilia-Romagna, en Italia. Carmichael, hola, de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba? Buenas noches.
Llegamos a Imola, mejoras, traemos mejoras, todo el mundo trae mejoras, todo el mundo trae mejoras. Claro, y como todo el mundo trae mejoras, pues la situación sigue igual.
A ver, ¿cómo te lo explico yo de manera sencilla? Resulta que el equipo que no ha traído absolutamente nada está en la misma posición que estaba en la carrera anterior, que es cuarto coche de la parrilla, que es el Williams. Es decir, Williams no lleva evolución alguna, pero mantiene el buen ritmo. Ha hecho noveno y décimo porque tanto Albon como Sainz no han hecho una buena vuelta, no han hecho una buena preparación de la vuelta rápida, pero en ritmo de carrera están por delante de Ferrari. O sea, están parecidos a Ferrari y a una vuelta están por delante de Ferrari. Es decir, cuarto o quinto coche, lo cual es muy positivo para lograr muy buenos puntos. Recordemos que Albon terminó quinto y Carlos, si no llega a tener ese toque con Albon en la primera vuelta, perdía 2-3 décimas por vuelta en la carrera anterior y hubiera terminado mucho más arriba. Pero lo que realmente produce jalofríos y decepciones es lo de Aston Martin. Hoy ha hablado Eric Blanding, que es el actual director técnico, que era el segundo el año pasado de Dan Fallows, de la modificación del coche. Es el coche que más cambios lleva, lleva un suelo casi, bueno, completamente nuevo, con 7 modificaciones, también en el difusor, también en la tapa motor. Y claro, cuando el piloto que lleva el fondo viejo, es decir, el de Miami, que es Fernando Alonso, acaba delante del que lleva la evolución nueva, pues poco da la evolución nueva. Dice, se baja el coche Lance Stroll, recordemos, 14 Alonso, 17 Stroll, se baja el coche Stroll y dice que es más o menos lo mismo. Y es muy preocupante porque es la más grande del año con la que van a tener en Barcelona y quiere decir que siguen un poco en un callejón sin salida, y con apuros y con problemas. Entonces, bueno, pues vamos a ver mañana, porque hoy ha llevado el coche malo Alonso, mañana pondrá las piezas buenas, pero insisto, los cambios han sido muy leves, también como iba avisando el propio Fernando, que decía, cuidado, que esto, vamos a ver, que esto no tiene por qué ser algo para estar eufóricos, así que va a ser otro fin de semana complicadete, sí.
En lo que parece que no admite ninguna duda es el dominio de los McLaren, que siguen siendo los más rápidos, a pesar de que todo el mundo meta mejoras, o todos menos Williams meta mejoras.
Sí, bueno, es que, claro, por ejemplo, Red Bull sí que ha metido un buen cambio, pero sigue estando incómodo con el coche de Verstappen. El Red Bull necesita, que ha terminado hoy quinto, Red Bull necesita hacer pistas que no tengan tanta ondulación, como que es como un auténtico tobogán todo el rato, la pista de Imola, con subidas y bajadas y muy ondulado el asfalto. Necesita pistas sin baches, sin ondulaciones, para ir más rápido. Ya le pasaba el año pasado, y luego también con pianos más amables que los de Imola. Entonces es un circuito que le va muy mal, ha llevado evoluciones, pero al final McLaren tiene unas suspensiones que son magníficas, tiene unos trucos en el sistema de refrigeración de los frenos que permiten a la vez refrigerar la llanta y los neumáticos, que hace que tenga mejor ritmo en carrera, y hoy han dominado una vuelta. ¿Que le puede salir una vuelta mágica a Verstappen? También, porque si junta todos sus sectores puede estar más o menos cerca. Pero bueno, la verdad es que McLaren vuelve a ser claramente favorito. Y luego decirte que aquí se habla muchísimo del posible presidenciable Carlos Sainz padre, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, se habla mucho. Es decir, la Fórmula 1 en pleno está a favor de la candidatura de Carlos Sainz. Lo ha dicho Verstappen, lo ha dicho Alonso, los jefes de equipo, todos le ven como alguien que conoce muy bien el deporte y que es muy respetable. El problema que tiene es que la Fórmula 1 solo tiene 2 votos para la elección. Es decir, que hay un montón de federaciones que sí que controla Ben Sulayem. Y fíjate el movimiento que está preparando el presidente de la FIA. Primero, ha hecho público, como para que se haga ver, se sepa que es, vale, vosotros tenéis, es decir, todos sus enemigos tienen a Carlos Sainz, todo el lobby británico apoya a Carlos Sainz, pues yo tengo al padre de Hamilton, Anthony Hamilton, le va a tener como jefe de los jóvenes pilotos de la FIA. Y luego la siguiente cosa es que va a imponer un control para que la propia Federación Internacional pueda no permitir que haya un rival suyo. O sea, que parece una cosa increíble. Es decir, que haya un control para que no haya incompatibilidades, para, bueno, en fin, para tener todo hecho para que si alguien se presenta no pueda hacerle frente. Si va con eso para el 13 de junio, entonces la cosa sería imposible, pero claro, tiene unos tintes muy poco democráticos esto que te estoy contando.
Vale, pues estaremos atentos a todo ello. Mañana calificación a las 4, el domingo la carrera a las 3, ¿verdad?
Sí, la calificación muy, muy, muy importante, porque es una pista donde no se adelanta. Es un trazado precioso, con el agua mineral, que es una maravilla, un monumento, la ribacha, pero luego es muy difícil pasar, así que tendrán que dar el todo por el todo mañana en esa calificación. Y luego el domingo, por supuesto, horario clásico de carreras a las 3 de la tarde, lo que te gusta a ti. Bueno, tú estás también en la madrugada, pero bueno.
Sí, no, yo prefiero que sea a otras horas. Desde hace un par de años casi prefiero que sea a otras horas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
¿Y eso? Que, o sea, ahora hago yo un programa en 4 que se llama El Desmarque.
Es verdad, claro. Tienes razón. Toda la razón, claro. Perdona.
O sea que si la gente puede empezar a ver la carrera a las 3:20, que tampoco se va a perder gran cosa, la salida y unas cuantas vueltas, tampoco pasa nada.
Eso es. Primero el desmarque un ratito, ¿eh?
Y luego la carrera.
O lo juntan diferido.
Además, ahora, como claro, le puedes dar para atrás en Movistar, ya está, no hay problema.
Y si no lo puedes ver en la tele, pues pones la COPE. Por supuesto.
No, la tele y la COPE es un binomio indisoluble.
Ahí. O sea, bien.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Y antes de lo así, recurrimos otra vez a Quique Iglesias. Estás por ahí, ¿verdad, Quique?
Aquí sigo, encantado, además.
En este caso para hablar de ciclismo y de la gran victoria, del pedazo de triunfo que ha conseguido hoy Juan Ayuso, la primera etapa con final en alto en el Giro, ¿eh?
La primera etapa con final en alto en el Giro y su primera victoria en una gran vuelta. No es un día cualquiera para Juan Ayuso, que ha sido el mejor. Puerto de primera categoría, no sé si has tenido ocasión de verlo.
Sí.
No era nada del otro mundo el puerto, han llegado muchos corredores con opciones de ganar, pero en el último kilómetro, chico, un punch que no veíamos desde Purito, desde Contador, desde Valverde, para ganar esas carreras. Hay que tener muchos bemoles para ganarle a Roglic, que
claro,
no tenía el mejor día, pero ha estado muy bien y ha ganado con mucha suficiencia, incluso ayudado por su compañero del Toro, que ha sprintado por detrás, pero sí que, claro, sprintando por detrás le ha quitado la bonificación también a Roglic. Ha salido todo a pedir de Boca.
Bueno, y afianza y reafirma su candidatura a ganar este Giro de Italia, claro.
Total, la ventaja de la crono ya casi se le ha pulido a Ayuso, es decir, Roglic es el nuevo líder, sí, pero Ayuso está a solo 4 segundos, del Toro su compañero a 9. Ese es el podio ahora mismo provisorio del Giro de Italia, que va a vivir una jornada de media montaña mañana, el descanso del lunes y sobre todo la crono del martes de 28 kilómetros, que es la larga en este Giro de Italia que ha ido, es donde Roglic va a volver a arañar segundos. Pero de momento la cosa va muy bien.
Muy bien, pues ojalá siga así. Kikín, gracias por todo, un abrazo grande.
A ti, chao.
Hasta luego, chao. Silvia Ramos, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Ya sabéis que podéis mandarnos mensajes a todas nuestras redes sociales, @partidazocope o a nuestro WhatsApp 637-230010. Pues nos están llegando muchísimos mensajes sobre la celebración del Barça de la Rúa de hoy de Barcelona y nos dicen: Íñigo Martínez, el mejor de la Rúa del Barça, el MVP. El broche final lo puso con su caída por darlo todo. Chesney, fumador, portero, meditador, sin duda es el personaje de esta liga culé. Joseba, hablabas de Prime, pues para un oyente, Lamine está en su Prime culé porque ha dicho que ha sido el primero en meterse al vestuario ayer a celebrar la liga y el primero hoy en subirse al autobús. Sí, señor. Y el último, dice otro oyente, Luz de Gas debería ser en el futuro la nueva sede social del FC Barcelona. Ahí siempre pasan cositas y seguro que Víctor me da la razón.
Más vale no saber lo que pasa realmente ahí dentro, por si acaso. Las 12 y una hora menos en Canarias. Estaba pensando en torno a lo que nos decía Carmichael, Gemma Santos, que yo no sé por qué los amigos de Volvo no le mandan un coche a Fernando Alonso para que suba en la clasificación.
Pues no se lo digas dos veces porque eso lo conseguiría con el Volvo EX30. Esto está clarísimo, Joseba, porque es el clack de esta primavera. Todo el mundo está hablando de él, de este subcompacto eléctrico que sigue tu ritmo como nadie. Tiene una autonomía espectacular de hasta 476 kilómetros. Fíjate, Alonso sería el rey con esto. Recarga ultra rápida. Además, viene equipado con Google, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos. Bueno, y su precio. ¡Ay, su precio! Su precio no nos dejan decírtelo, es un secreto. Pero sí que te podemos contar que tienes las increíbles ayudas Volvo y las del plan Moves esperándote. Así que visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y haz ya con el increíble crack de esta primavera, el nuevo Volvo EX30.
Nosotros ya se lo hemos dicho, Fernando. Ahora ya todo está en tus manos.
Él.
Claro.
Y verá.
Ahora
y verá.
Ya, es lo que él diga. Un beso, Gemita. Hasta luego, chao.
Hasta luego.
El Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa Moves 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraofficial.es.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí, ¿te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con un 35% de descuento. Navega con NCL desde 800 euros por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos. Lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta casa oeste, mis tocas abate, escutan. Esta casa oeste, por esta poder si ya estará. Esta casa oeste, no fragó y se te cogida ni buromba. Eder et al neder, por esta poder si ya estará. Por esta poder si ya estará.
Pues es la cita de todos los viernes, el Oasis de Libertad, y están todos los que son y son todos los que están, así que seguimos el orden habitual con Tomás Guas. Hola, grande, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombrecillo, ¿qué tal estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, un magnífico día, sí. Libre de mamarrachos, todo lo que me ha rodeado ha sido fantástico.
Sí.
Está con Corrochano, con Emilio y el Charlie, Hugo, Iván, Zamora, Villarejo, en un fantástico Levante... Albacete, está el Levante más cerca de Primera División.
Hay que recordar que tú eres socio de honor del Levante, ¿no?
El único club del mundo que me dio un premio. Entonces lo llevo siempre en mi corazón. Tengo aquí la granota que me mira ahí, la tengo ahí colocada. Y pues la verdad que todo lo que pasa en Levante pues me alegra, ¿no? Y hoy, pues bueno, pues es un partido muy muy tenso con el Albacete, que ha dado una buena réplica. Pues está muy cerquita de volver a Primera División, lo cual me alegra, repito.
Sí, señor. Me imagino que antes de comentar el partido habrás estado en las calles de Barcelona viendo la Rúa.
Por supuesto.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Impresionante, del principio al fin, magnífico.
700.000 personas casi en las calles de Barcelona.
Me han parecido más.
Tú sabrás que estabas ahí a pie de cañón.
Como debe estar un profesional.
Claro que sí, claro que sí. Sí.
He visto a Víctor Fernández también en un rincón.
¿En Barcelona?
Sí, estaba.
¿Y qué hacía?
Manifestarse.
¿En serio?
Sí, estaba allí. Pero Fernández.
Víctor.
No contesta.
Víctor. ¿Qué estará montando?
Nuclear.
Víctor Fernández. No, ya había cambiado, ¿no? De nuclear a...
Ah, ¿sí?
A... Sí, León 15.
Ah, León.
Víctor.
Buenas noches.
¿Qué haces en Barcelona?
¿Yo en Barcelona?
¿Te he confundido?
En Barcelona. No se me pierde nada en Barcelona.
Ha dicho Tomás que te ha visto en la Rúa del Barça.
Salvo que me invite a comer don Gabriel Rufián, cosa que no hará porque creo que es la manda del puño.
Pero no,
pues la verdad es que yo no tengo nada que hacer en Barcelona. Creo que ha habido unos autobuses que lo ha dado Televisión Española durante toda la tarde.
Sí,
¿no? Una programación que para el oyente de Toledo es muy interesante.
Hombre,
sí, y sobre todo estaba Sevilla. Vamos, Sevilla, he ido a pasear. Digo, no hay nadie por la calle. No, es que están viendo en Televisión Española la Rúa del Barcelona. Digo, ah, vale.
Bueno, para los aficionados del Barça que hay en Toledo habrá sido una tarde satisfactoria. Para los aficionados del Barça que hay en Sevilla, pues también habrá sido, ¿no? Digo yo.
Bueno, pues que lo den en la televisión del club.
¿Qué pasa? Española. ¿Os parece mal que lo haya dado televisión? Lo ha dado Teledeporte, que es un canal de televisión española evidente, pero televisión española, como decimos, de la española, 1, 2, ¿no?
Yo la televisión española, si el Villarreal gana la Champions...
Hay que dar la rúa desde Castellón.
Tipo de rúa de esa, ¿no?
Sí, hombre.
¿No está nunca en la Cibeles?
No. Sí, he estado, claro.
Han estado, es que no lo recuerdo.
Sí.
¿Qué dices, la tele, Tomás?
Sí, la televisión española dio las fastos del Madrid, ¿no?
Yo supongo que sí, ¿no?
Hombre, no lo recuerdo.
Por supuesto, ¿no?
Me estás diciendo todos ahí en la pecera que no. No sé yo, ¿eh?
Ah, ¿no?
Recibimientos y eso. Seguro que hay oyentes que nos van a aclarar.
Qué barbaridad.
Dice Jesús que da en la cabalgata de Reyes, pero los recibimientos.
Qué cosa, Dios mío.
¿Y quién lo ha dado? ¿Inchaurrondo ha dado la voz? Fortes.
Menos mal. Xavi Fortes.
Menos mal que mañana.
Que es del Barça, por cierto, Xavi Fortes.
Por eso que igual lo ha dado él. Sí. Gran profesional y mejor persona.
Sí, es buen tío, sí, señor.
¿Cuándo acabaremos con esto? Menos mal que mañana podremos ver en directo el jubileo de las cofradías.
¿A qué hora? Que te lo he preguntado y me lo has dicho.
Eso nos lo tienes que comentar más despacito. Para,
2:30, 3 de la tarde. Sale el cachorro en Roma. Qué barbaridad.
Sí, porque esta tarde he recibido una llamada del maestro Sánchez Araújo para informarme detenidamente de todo lo que va a suceder mañana en Roma. Y le digo, no, si estoy perfectamente informado. Victoria,
no, mentira. Sabe. Después me ha llamado a mí y me ha dicho, pero vamos a ver, ¿estos tíos en qué mundo están? Que no saben la que informaba en Roma. Estos tíos a qué se dedican, solo se dedican a Real de Madrid. La llamada.
Pero sí, pero ya nos contaste la semana pasada que iba a suceder mañana esto.
Sí.
Claro,
sí.
Por eso estábamos perfectamente informados. Ahora te voy a preguntar por los detalles. Pero lo va a dar Canal Sur, ¿no? Me ha dicho el maestro.
Sí, Canal Sur para más de 100 millones de espectadores, ¿no? Estamos hablando del jubileo de las cofradías en Roma, por ahí está el maestro Herrera. Y bueno, creo que es una procesión de fe y de redención realmente extraordinaria, ¿no? Vale. La verdad es que se me ha escapado a mí, estaba muy torpe.
¿Que se te ha escapado el ir allí?
Sí, se me ha escapado, como no hago nada, pues se me ha venido encima el tema.
Ya. Bueno, podías haber ido con Herrera, que ya llevaba unos días por allí. Ha aprovechado ya lo que sucede mañana para ir unos días.
Lo he visto atónito, mirando desde abajo.
Acostumbra ir antes a los sitios para amoldarse a las circunstancias, sí, a las circunstancias climatológicas, el jet lag.
Herrera, donde no lo va a ver en una mudanza. Ni alicatando un cuarto de baño. Dice, ahí alicatando un cuarto de baño. Herrera no está. Hay que hacer una mudanza. Tranquilo, que Herrera no está. Pero en esto
pero
sí.
Eso de ir a aclimatarse me recuerda a mí el Mundial de México, que me llevaron a... Dice, hay que irse 10 días antes. Y vamos a Guadalajara, que está a nivel del mar.
Una cosa tremenda.
Igualito que Barcelona.
Encontré a Jesús Álvarez y a su señora, que es televisión española, que también se había montado otro número para estar ahí 10 días tumbado tomando el sol.
Oye, ¿sabéis el horario del Sevilla-Madrid? ¿A qué hora se juega?
Sí, bueno, ha habido lío con eso, sí. De repente han dicho que lo han pasado al lunes. Luego ha habido una horita, hora y media en la que no se sabía concretamente a qué hora se iba a jugar el partido, y al final lo han decidido dejar donde estaba, que era el domingo a las 7 de la tarde. O sea que sí. Está Germán Dovarrola. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, aquí estoy, muy buenas. Liono, una puñetera vergüenza. O sea, vamos
¿De
a
qué
ver,
hablas?
Si
no sé de qué estás hablando.
Del Sevilla-Real Madrid. O sea,
habéis
tocado ahora en última instancia. Vamos a ver, si tú tienes estipulado un horario, y ese horario, un viernes, está puesto para el domingo, ¿qué coño es eso de cambiar el horario el viernes? Y decir, bueno, no, jugamos el lunes, bueno, no, volvemos el domingo, vamos a cambiar la hora para al final jugar el mismo día y a la misma hora. Esa es una chapuza muy gorda, que hay que contar con la gente y con los aficionados, por el amor de Dios.
¿Les importa un huevo?
No, ya lo veo. Ya, pues ya por está. Cierto, pasado mañana,
pasado
Tomás,
mañana
19
es
de mayo,
domingo.
25 años desde que el Depor conquistase el título de Liga.
Yo estaba
¿Lo vio la televisión?
Sí.
Creo que lo va a dar Telemadrid. 25 años, ¿eh?
25 años ya.
Deportivo Albacete fue.
No, español.
Deportivo Español. 2-0, goles de Donato y Macay.
Vale. Me invitó el señor Lendoyo
al palco. Lunes, que estamos a sábado ya. Lunes 19 de mayo.
25 años.
Qué barbaridad. El español estuvo magnífico. El primer córner se agachó toda la defensa.
Todos colaborando, como así
gol
debe ser. Gol de Donato, minuto 3, luego llega Magai, pasado los 20
minutos. Pero no habría material.
Como suele decir Lucas Pérez, 1 de 9. Solo 9 equipos han conquistado el título de Liga en España. Uno es el Depor.
Mira, mira qué bien. Y esto fue con el gran Jabo en el banquillo, ¿no?
Sí, hombre, y tanto que sí.
¿Dónde andará Jabo? Que hace tiempo que no sabemos de él, Jabo Irureta.
Yo intenté hablar con él hace un tiempo, no está del todo en plenitud. Pero vamos, ahí está, tirando el
estará tiro. En Ondarribi viviendo, me imagino, ¿no?
Sí, supongo que sí. Su terruña.
¿Por Galicia todo bien?
Muy bien, estupendamente. Verano. Ahora, no vale que te diga, no, hace buen tiempo.
No, ahora es que
hace buen tiempo en toda España. Claro. Entonces, claro, ya no me puedes decir que me estoy contando aquí un cuento, una milonga, pero verdaderamente 16 graditos ahora y viene un fin de semana caluroso.
Sí, por Sevilla, cuidado el domingo, Víctor, que vais a tener ya temperaturas...
Treinta y tantos.
Sí. Cuando acaba la feria, mi querido vecino Cándido siempre dice, ya lo único que nos espera es el infierno. Efectivamente.
Ah, pues mira, está bien dicho.
El fin no está a punto de llegar.
Sí, señor. ¿El domingo qué te toca, Germán?
Pues mira, tengo doblete este fin de semana y los dos aquí. Porque tengo mañana el Depor Granada a las 4:15 en Riazor.
¿Has hecho alguno del Depor este año?
El primero que voy a hacer, narrándolo, quiero decir.
Sí, por eso. Sí.
Y el domingo tengo el Celta Rayo Vallecano. Así que doblete, pero aquí. Estupendo.
Muy bien. Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien?
Sí, lo ha dicho, lo ha resumido muy bien Tomás. Estoy muy de acuerdo que hay que juntarse con buena gente. Es una buena costumbre y hoy pues me he juntado con muy buena gente, con Tomás, con Iván, con Rafa, con Pedro. Fermín lo hemos tenido por la mañana, luego se ha ido a cubrir un acto del Valencia. Ahora el Oasis, juntarse con buena
Fermín
gente.
Fermín Rodríguez. Sí.
Muy bueno y muy sano.
O sea, que habéis hecho un despliegue espectacular para el Levante Albacete, por lo que
por
dijo, ¿no?
Sí, hombre, desde las 2:30 que tenemos el local en Valencia, estaba ya Pedro Zamora en
¿y
en
alguien
el interior
ha ido
del estadio?
Nadie.
Y desde ese momento hemos hecho el despliegue que toca, porque te lo ha dicho Tomás, está a 2 partidos de volver a primera. Y lo que decía Germán de los horarios, por ejemplo, el seguidor levantinista a esta hora de la noche no sabe qué día y qué hora se juega el Burgos-Levante.
Eso es una
está
vergüenza.
Bien.
Eso es una vergüenza.
El parlamento cómodo, está bien.
Es una cosa tremenda.
Bochornoso.
Me está diciendo Morris que Julián Calero, el técnico del Levante, se ha quejado amargamente de que no se sabe cuándo se va a jugar ese partido.
Con razón.
Pero podían haber dicho... Claro. Todos los partidos en los que hay algún juego se van a jugar. Si la liga de primera termina el domingo, bueno, pues ponla el sábado a las 7 de la tarde y ya está. Claro. Y así ya te evitas el andar.
No, pero es que para más inri, Joseba, el Levante, si tropieza el Mirandés, puede subir a primera en Burgos.
Claro. Por eso.
Quiero decir, o sea...
La gente le gustaría ir a Burgos.
Todos los partidos son importantes, pero este puede ser histórico para el levantinismo. Claro. Y hoy, a esta hora de la noche, no se sabe ni día ni hora.
Pero, Hugo, si no fuera nadie, les diría igual.
Totalmente, Tomás. Porque
con
hace tiempo que le dieron la espalda a la gente.
Pues eso, si es. No va nadie.
¿Qué coño? ¿Tú te crees que pueden cambiar a 48 horas para el partido? ¿Pueden estar cambiando el horario de un partido en primera división?
Eso es acojonante, de verdad.
Les da igual.
Yo cuando escuché... Arancha dice esta mañana, lo pasan para el lunes a las 8. Luego, bueno, cambio de idea. Ahora dicen que depende la hora. Y al final, el mismo domingo a las 7. Pero ¿quién demonios piensa eso?
Pero ¿sabes lo peor, Germán, Tomás? Que lo denunciamos poco, que ya nos hemos acostumbrado a esto y que ya nos parece hasta normal.
Sí,
una vergüenza, hombre.
Estáis muy sensibles hoy, ¿eh?
No.
¿Sabes lo
no
que pasa, Hugo? Que el aficionado del fútbol han logrado que trae con todo. Es decir, asumen ese calvario como una especie de lealtad, ¿no? Como y yo creo que a día de hoy ir al fútbol es de majara, vamos.
O sea, pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que el que venga detrás lo hará igual y entonces no les importa. Si no va uno, irá otro y les da igual. El otro día Paco denunciaba en tiempo de juego las entradas para un partido en el cuarto anfitriato del Bernabéu del Real Madrid. Pues bueno, les da igual, porque si no la saca uno, la sacará otro. Claro. Y le van a vender igual.
Ya, pero bueno, por eso
disparate.
Digo. Pero porque hay una especie de fidelidad del aficionado. Que se queda en su casa con una pantalla espectacular y se ve formidable el día que ocurra eso.
Pero escúchame, eso que un tío que vaya a ver el Sevilla-Real Madrid, que tenga previsto su viaje, su desplazamiento, que haya cogido el hotel, etcétera, ¿cómo le puedes decir 48 horas antes, te cambiamos el día y la hora?
Sobre todo, no faltarle respeto al personal. Yo como soy malo, yo creo que la intención de Tebas era quitarle protagonismo a un partido que va a tener mucho protagonismo en la grada. Porque está preparado un show importante. Y como eso a Teba no le guste...
Vale, ahora nos lo cuentas. Antes voy a presentar a Eri Frade. Hola, Eriki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hombre, Heriberto.
Hoy has tenido día libre.
Sí, bueno, sí. Pero como si no... ya te lo digo yo, que he estado preparando aquí cientos de cosas del fin de semana... Y ahí dándole vueltas a la publicidad. Eurovisión, que mañana, claro, como
Eurovisión,
no hay,
es verdad.
No hay fútbol de
Eurovisión.
Primera, pues algo habrá que hacer con sus
movidas. Bueno, y si hubiera
polémicas.
Fútbol de primera, tú en Eurovisión estarías volcado al 100%.
También, también, sí, claro. Lo de Eurovisión, el Giro de Italia, bueno, se me juntan cosas, sí.
¿He leído que gana Suecia?
Es o Suecia o una balada. Y luego ya en el capítulo de balada se abren varias posibilidades. Y luego también he de reconocerte que aparte de ver las actuaciones de semifinales de Eurovisión, he estado viendo a algunos
canales... ¿Es una cosa de Melody?
Sí, es lo de Melody. Pero fíjate, me he dado tiempo también a ver varios programas especiales previos al jubileo de las cofradías de mañana. He estado viendo cosas.
Yo también.
Porque me parece un magno acontecimiento en el que no solo está el cachorro, está también la Esperanza de Málaga y el Nazareno de León, que es una de las imágenes más potentes de
Jesús
Nazareno que hay en toda España.
Bueno,
al margen de las que hay en Andalucía, del norte de España, desde luego.
Sí.
¿Esta es la canción de España en Eurovisión?
Sí. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó.
¡A campeonar!
¡Vamos!
Una diva sencilla como un simple mortal.
Todo lo que es.
Una diva no pisa a nadie para brillar.
¿Está lo que va a Ocaña? Pero es que a Ocaña le han mandado un show.
Sí, no creo que todo caña vaya a Eurovisión.
Sí, 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 me ha llamado esta mañana.
¿Hacemos podio, Eri?
No, yo creo que estaremos...
Silvia Ramos está desatada ahora mismo, hombre, cantando. Que sabes toda la letra. Pero Melody era la del gorila.
Sí, claro. Sí, sí.
Oye, lo que ha cambiado el tiempo.
Hemos visto...
¿Qué encanta eso?
Melody. Crecer y desarrollarse. Sí, sí.
Melody.
Pues entonces esto algo que va a Ocaña mañana, ¿no?
No habéis dejado que Eri me diga cómo quedamos.
No, entre el 12 y el 15 creo yo, pero a mí me parece que la canción... Bueno, depende.
Bueno,
¿Cómo, permanencia. ¿Con qué lo compares?
Llamado
la zona, zona Meriton.
Pero mira, la chica, lo decía esta tarde en la tarde, la chica es muy intensa para todo, también para trabajar. La canción no ha hecho más que mejorar con el paso del tiempo desde Benidorm.
Y la chica es muy intensa. ¿Quién Melody es intensa?
Sí.
Pero a la hora de hablar, ¿y eso dices o cómo es?
Sí, no, es muy sardónica ella en los
¿sardónica?
Movimientos.
¿Qué, qué carajo es, qué carajo es sardónico?
Es sardo,
yo apago, ¿eh? Yo apago y me voy. No, no.
¿Qué es ser sardónico?
Perdonad, que digan crónicas marcianas.
Se me
olvida que tengo que bajar el nivel, perdonadme, ¿eh?
Sí, no, desde luego, conmigo sí, sardónico, oye, voy a mirarlo, no, es que no había oído nunca esa...
El nivel con Melody la he puesto tú muy alto.
Sardónico, perteneciente a la Sardonia, vaya, me joroba un mogollón el mirar...
Es un baile regional de Cataluña, creo.
Es que, pero ¿dónde canta esta chica?
Sardonia, especie de ranúnculo de hojas lampiñas,
sí,
pecioladas las inferiores,
ranúnculus,
con lóbulos obtusos...
Ranunculus esceleratus, a mí también me ha salido eso.
O sea, que tiene carácter de ranúnculo, vamos.
Ranunculus esceleratus, pero bueno, ¿qué significa sardonia? A ver,
que se la ha inventado, vamos.
Especie de ranúnculo de hojas lampiñas, pecioladas las inferiores, con lóbulos obtusos las superiores, que tiene flores cuyos pétalos apenas son más largos.
Exactamente lo que quiso decir.
Exactamente, muy intensa, ¿eh?
¿Qué querías decir con sardónica?
No, mira, sardónica, contracción de los músculos de la cara que da a la persona aspecto de estar riéndose todo el rato.
Para inventar la palabra y...
existe
en el diccionario. Y
son
la
movimientos vehementes y a veces desacompasados. No, si es que...
¿Pero qué le pasa a la muchacha?
Yo quería sardónico, vamos.
Que no, hombre, que es intensa la chica, que es muy, pero, muy folclórica ella, muy tal.
¿Le pasa algo en la cara o qué?
No, que si es guapísima.
No, pero como dices tú, que no sé qué, los efectos de los nervios de la cara.
Sí, los músculos
pasados.
Que es intensita, que es intensita.
Pero ¿dónde canta?
Sardónica.
Ella canta en Eurovisión, Víctor.
Pero ¿dónde es
el lugar?
En Basilea.
Basilea,
pero entonces Ocaña, es que a Ocaña lo han mandado mañana a un show de Melody, que me ha llamado esta mañana diciendo, Paco, pues, ¿se cree que yo soy Miliki?
Pero será el pueblo.
Ah, no, pero irá dos hermanas al pueblo.
¿Ella es de dos hermanas?
Ah, eso, dos, claro, hermanas. Llama a Ocaña, vale, que está muy ilusionado con el trabajo de mañana.
Ella es nazareno, son los de dos hermanas, ¿no? Oye,
pues escúchame, como vale la niña con Ocaña en dos hermanas, pues...
Llamar a Ocaña, que no duerme, está, sí, creo que en una tienda de campaña allí esperando.
Se, ¿sí? Se habrá tomado ya... tranquilo.
Oye, las 12 y 24 y todavía no habéis saludado al gran Juan Gato Gaturo. ¿Qué pasa? Gaturo,
¿qué tal? Buenas noches.
Hombre.
Intensos y sardónicos.
¿Tú sabías lo que era sardónico? Tú eres una persona que domina mucho el lenguaje.
Escucha, ni idea. Me ha sorprendido. Claro, es que Eri está a otro nivel, lo ha dicho él.
Me vale como insulto, Gato. Calla, sardónico.
Sardónico.
Hola, mucho. No, la verdad es que bien no suena lo de sardónico. No,
es un tipo con los ojos inyectados en sangre. Sardónico. Qué barbaridad.
Puede ir bajando la música, si quieres.
Sí, porque además es... Bueno, esto se bailará este verano en España en todos los garitos.
Pero Eri tiene un aire a lo de la potra salvaje, ¿no? Así un poquito así, ¿no? Parece, ¿no?
No, la potra salvaje, hombre. ¿Se parece más...
la canción o Melody?
Una brisa.
No, Melody es que es intensa y sardónica, o sea que no...
¿Sabes a qué canción se me parece?
¿A qué se parece?
Se me parece mucho a la de Y todos me miran de Gloria Trevi, a ese estilo más Gloria Trevi.
Pero Gloria Trevi, Gloria Trevi cantó en Eurovisión, no podía.
Pero tiene una discografía a la que me puedo referir. La de Y todos me miran fue la cabecera de un programa de televisión muchos años que todo el mundo tiene en la cabeza.
Gloria Trevi sí que era intensa, ¿eh?
Tómbola. Sí,
pues sí, es del palo.
Sardónica no sé, pero intensa sí era.
Sí, intensa.
Sí.
Era intensa.
Era como muy vehemente.
En el ámbito del lenguaje y la comunicación, sardónico se usa para describir una actitud o expresión irónica, mordaz y a menudo con un toque de escepticismo.
Joder, pero esa chica lo tiene todo, ¿eh?
Qué barbaridad.
Vaya, oye.
A mí me parece que es una profesional como la copa de un pino.
No, y tanto.
No, pero sardónica. Es mejor que no cante ya, ¿eh?
Y Eri ha demostrado que está a otro nivel. O sea, nos supera.
Oye, tú, mañana cuando se levante mi mujer le digo sardónica. A ver cómo reacciona.
No, lo mismo. He pensado lo mismo, Tomás.
¿Verdad que sí?
Puta pilla a la calle.
Buenos días. Calla, sardónica.
Bueno, oye, sardónica, ¿qué les ayudamos?
La respuesta es sardónica a tu madre. Eso para empezar.
En Eurovisión
hay un montón de polémica.
Ahora que me estáis volviendo loco. Ahora me habéis puesto Gloria Trevi. ¿Para qué? A ver, otra sardónica. A ver.
A ver, sardónica. Sí, sardónica.
Es que se las ve venir, ¿eh? Se las ve venir.
Es súper desagradable, terrible.
Pero es un plagio.
Ahora Hugo está cogiendo el sueño. Eso.
Sí, claro, me marea.
Imagínate la Víctor llamándote a la puerta.
O sea, hemos pasado del cachorro al sardónico. Es de verdad.
Bueno,
hay que hacer una transición un poquito más dulce. No se puede pasar
de... Pues, la canción es clavada, ¿eh?
Sí, tiene aire, ¿eh? Sí. Tiene aire. Sí.
Pon el himno del Madrid, que queda que más...
El de las mocitas.
La verdad que...
Yo hubiera ido con las mocitas.
Es una vez al año, afortunadamente, pero es súper entretenido, ¿eh? Porque hay unas movidas
y lo que disfruta Eric con esto, ¿eh?
Hay unas movidas. Hay una canción de Malta que la han tenido que cambiar porque la BBC denunció, porque la canción se llamaba Cant, que era canto en maltés, y resulta que Cant en inglés significa otra cosa mucho más fea, y le han obligado a cambiar la letra. Sí.
Cant es no poder, ¿no?
No, se escribe es Kant, el sonido, bueno, tampoco soy yo aquí un filólogo, pero por eso, pero vamos, que el nombre de la canción significa lo mismo que decir el nombre del aparato reproductor femenino de manera vulgar.
¿En inglés es eso? ¿Sí?
Fonéticamente. Y entonces, y luego la chica decía, la chica decía servir Kant. Entonces ya la cosa era peor todavía. Entonces la BBC denunció esta historia y al final la chica tuvo que cambiar la letra de la canción.
Pero verá una cosa. ¿Y los malteses no pueden poner una palabra en su idioma para que les dé la gana?
Claro. No, desde luego. Esto de la BBC son unos piquismiquis.
Vosotros os reís. Estaban repasando ahora en Televisión Española las actuaciones de España en Eurovisión y las Kepchup. A Serejé, ¿os acordáis?
Sí, hombre.
Que era satánico, ¿no?
Salía el informativo de Televisión Española de aquel año diciendo que en Honduras habían denunciado que era un rito satánico. Y que...
Oye, mamarracho aquel...
¿En Honduras?
Sí.
Honduras no va a Eurovisión, que más que
no, pero que habían denunciado la canción.
Pero bueno.
La letra de la canción.
¿Cómo está?
Viva Honduras, dijo Trillo en su día.
Sí. Bueno, por total, ¿y cómo le llaman a la canción entonces ahora?
Ahora la canción se llama Serving. Sirviendo.
Sirviendo, sí.
¿A Israel le han vetado al final o no? Porque había ahí un movimiento.
¿Aquí para... en Israel?
Sí.
No. Vamos a ver. Israel, estamos en lo de los últimos
¿pero
años.
¿Pero domina esto de verdad, Eri?
Bueno,
es el que más domina de Eurovisión.
Víctor, ¿no escuchas Tiempo de Juego los últimos 14 años?
Víctor no escucha nada.
Pero tanto yo, como eso no.
No escucho nada, pero es increíble.
Es verdad. Por ejemplo, ayer cuando participó en la semifinal Israel, los presentadores Tony Aguilar y Julia Varela en Televisión Española leyeron un poco lo que les dijeron, supongo, que es que Televisión Española era uno de los entes públicos que había solicitado que se montara un debate para abordar la idoneidad de que Israel esté en Eurovisión. Anda, porque hijo, la guerra con Palestina, tal.
¿Pero al final está o no está?
Está, claro, está. Que está. La van a buchear, le van a gritar, le van a decir
nuestra
de todo.
De hecho, es cojoluda, ¿eh?
La chica que se llama...
la chica que se llama todos los lados, ¿eh?
Yuval Rafael ha ensayado con gente insultándola para hacerse un poco al ambiente que se va a encontrar.
Oye, pues Israel antiguamente sacaba buenas notas.
Esta
en
chica,
Eurovisión, ¿no? Ganaba y así, ¿eh?
Sí.
Esta
sí,
chica,
sí.
Encima...
A Betty Misiego le ganó Israel, yo creo.
Sí, efectivamente, con los puntos de España.
Exacto, sí.
Pero,
fíjate,
pero,
si tengo memoria, ¿eh?
Oye, sí, para ir aprendiendo
este
panegírico
de Eurovisión es tremendo. ¿Cómo,
pero ¿cómo que no sabes
casa, qué cultura tenéis?
¿Cómo hacéis en casa para que os dejen sentaros a ver las semifinales de Eurovisión?
No, yo las veo extemporáneamente por la mañana, desayunando y tal.
Una cosa es cómo nos dejan verlas y otra cosa es o te sientas a ver esto o no ves nada.
Pero ¿sabes cuál es la cuadratura
es la
del círculo?
También,
porque la única persona que no quiere ver Eurovisión en mi casa soy yo.
Claro. Sí.
¿Ander sí o qué?
He dicho Eurovisión por decir cualquier cosa.
Sí.
No, yo para eso tengo bastante libertad. Déjame decir una cosa de la chica de Israel. Para que veas la cuadratura del círculo.
¿Cómo es la chica de Israel?
La chica de Israel es una de las... no sé si son 11 supervivientes del ataque al festival del 3 de octubre de Hamas en Israel. Tuvo que hacerse la muerta durante 8 horas debajo de unos cadáveres.
Y después de eso va que la insulten.
Claro, es que es la leche. Este festival es, vamos, un festival.
Vale. Y le dicen, tú practica, que te insultamos nosotros mientras.
Bueno, ¿os ha quedado alguna duda del festival de Eurovisión de mañana en Basilea, no?
Es un libro abierto, Eri.
Bueno. Estoy esperando los acusos de recibo de gato.
Bueno, pues sea 12:31.
Es increíble.
Acusos de recibo. A ver, venga, acuses. No hay nadie.
No, gato todo.
Sí,
venga.
Yo tengo un acuso. A ver, yo quiero agradecerle a la clínica Osten, una clínica que hay frente del Villamarín. El maestro Herrera suele ir por allí, a Carlitos Niño y a Nacho Torrescusa, hay que ver el apellido del fisio Nacho Torrescusa, que han dejado a mi madre para correr los 100 metros lisos.
Qué coño, bueno,
mira, pues qué espectáculo. ¿Cómo tiene la rodilla? Gracias a Carlitos Niño y a Nacho. Clínica Osten, enfrente del Villamarín, que
mi madre
ya sale corriendo y no hay quien la pille.
Fenomenal.
No digas más veces lo de Osten, que llama a la BBC y te dice que nada.
Exactamente.
¿Te quiere decir lo mismo?
¿Cómo?
Si quiere decir lo mismo, Osten, que el otro.
Si lo ponemos.
Que Kant.
No.
Emmanuel Kant.
Osten, es una magnífica clínica.
Vale.
Como diría el maestro, frente por frente del Villamarín. Magnífica.
¿Más acusos de recibo?
Bueno, yo estoy en Castelldefels. Me he venido porque mañana tenemos aquí bodas de plata de nuestro queridísimo Jorge, guardia civil, y mi cuñada Silvia.
Pero vamos a ver, gato, vale, que eso no son acusos de recibo, que joder, que... Pero vamos a ver.
A ver,
tú haces los acusos de recibo ya de forma preventiva, o sea, antes de que suceda, tú ya estás ya haciendo. Pues eso ya dilo el viernes que viene, di, pues el sábado pasado en Castelldefels, el Jorge, el guardia civil, y mi cuñada, pues nos asajaron con una comida, tal.
En el sofá le han dado un codazo.
Claro, tú ya antes de que suceda ya estás haciendo el acuso de recibo de qué.
Hasta donde yo sé se llama Oasis de Libertad. Entonces, sí,
no, pero esto es una sección que se llama he recibido algo, con lo cual yo estoy acusando ese recibo. He recibido algo. Pero si tú todavía no, si mañana te han invitado a comer, pues ya lo dices el viernes que viene, no ahora.
También hacía tiempo que no hablaba de la guardia.
Hay que hacerlo de manera preventiva, porque si no, igual no me toca nada en el homenaje. O sea, que hay que hacerlo bien.
¿Qué homenaje?
Yo sí que tengo, he recibido el gran de la chica, Jorge.
Sí,
me ha mandado unos libritos, sí, que en su día del Alhambra y demás monumentos de Granada. Granada es una cosa de locos.
Sí, Granada es más extraordinaria.
Punto y aparte. Y abro y me encuentro del amigo Manuel Lopera y su tienda magnífica un paquetito de jamón, entre otras cosas. que he llorado. He llorado, le he llamado. Manuel, yo no le conocía. Hombre, Tomás, tal y cual. ¿Qué le he dicho? ¡Mande usted más! Mande más.
Y llegará pronto el siguiente carácter.
Oye, extraordinario. Y he disfrutado como un conejito. Pero es que todo lo que sea Granada es da gusto.
Sí, maravillosa, maravillosa.
Qué barbaridad.
Bueno, Gato, termina, a ver.
Ya ha terminado.
Ah, vale, pues no nos hemos
visto. Estás flojo, ¿eh?
Entonces era...
¿Qué dijiste al final?
Pero bueno, por cierto, Guas está...
¿Pero qué es, bodas, bodas de plata mañana?
Sí, bodas de plata.
De Jorge cierto, y tu cuñada.
Y Silvia, sí.
Y Silvia.
Por cierto, he estado
¿quién,
en...
¿Quién es la...
¿Vais muchos?
¿De sangre es Jorge o es la cuñada?
Silvia.
Silvia.
Pero Silvia, que es la hermana de tu mujer.
Sí.
Has dudado, ¿eh?
Has dudado, no. Tú quieres hacer creer a la audiencia que he dudado, pero no he dudado. Como siempre metes la zancadilla.
Tenías que haber dicho, me parece.
¿Sois muchos?
Bastantes.
O sea, ¿es un fiestón?
¿Dónde?
Tiene pinta. Por eso el acuso de recibo preventivo, porque como va a ser un homenaje, preventivo, no me quiero perder.
Pero
absolutamente,
número aproximado.
Absolutamente
número
aproximado.
Nada. ¿Y dónde es el agape?
Claro.
Aquí en su casa tiene ahí un jardincito muy muy apañado. Y además lo ha montado, vamos, o sea, lo tiene bajo secreto porque no os ha dado mucha
pista. Por la ventana, ¿no?
Sí.
Qué barbaridad.
Maravilloso.
Sí, porque si no va a tener que...
¿Pero tú lo has visto o no?
No, lo tiene todo ahí bajo llave, pues no quiere que sepamos nada.
¿A que no? ¿A que es en el sótano?
¿A que no tienes...? ¿A que no tienes lo que hay que tener? Para ir antes de la una allí, mirar lo que hay y contarlo para todo el mundo.
No. No tengo lo que tener.
Se está aguantando.
Sí, no tengo lo que quiere.
Gato.
Está retenido.
Gato, como dice Angelito, que lo sepa todo España, lo que va a pasar mañana en Castilla.
Gato,
lo revientas.
Están apuntando, guiña un ojo.
Estoy aquí solito en el salón, está todo el mundo descansando, o sea que no hay problema.
Hay que poner, una palabra clave.
Si de aquí al salón de la casa de la fiesta, Hugo, asómate a la terraza.
Claro, bobo. Claro, está todo puesto ya.
Reviéntalo, Gato, reviéntalo, venga. Haz algo por el oasis, coño. Reviéntalo.
¿Están todos descansando en el salón o cómo es esto?
Todos.
Molaría que abriera y fuera una decepción y gritara, vaya mierda.
Pero, oye, ¿pero cuánta gente hay en el salón?
Aquí solito.
Hugo, dile una palabra clave. Como de aquí a la una digas la palabra clave, el Gato, sabemos que estás pasando un mal momento. Claro. Dile una palabra,
sí,
Hugo.
Sí, mira, Gato, en cualquier momento puedes decir.
¿Cómo era sardónico?
Sardónica.
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 Mira, la palabra clave es, Gato, si en algún momento te ves apretado, di sardónico. ¿Vale?
Y vamos todos para allá.
Claro, vale, sí. Vale, tranquilos.
Y no nos paran. Oye,
está muy tenso, ¿eh?
Sí, está muy tenso.
hubo un tiempo cuando Joseba...
Le hemos dado la familia y cuidado, sí.
Ya. Acabas de recordar, no, Joseba, un nada. Tiempo... Es como montéis unas historias mentales, de verdad.
Sí, y luego historias mentales, ha estado fino, sí, ¿eh? Sí, bien.
Sí, porque tengo ahí a Eric, que es el censor, y sí, conviene sí. Hablar bien.
Decía,
por cierto, no. Te iba a decir, perdona, Eri, he estado en Barcelona, he estado...
Sí, en la Rúa.
Viendo, no, fíjate, pues vea que había follón en la Rúa, pero yo no he visto a nadie, he estado...
No, pues había 700.000 personas en la calle, pero si no has visto a nadie...
Pero escucha, es que yo...
Bueno, igual ha sido que había 15.000 y nos han dicho 700.
Ha tirado por Toledo,
¿eh? Oye, pero ¿seguro que las bodas de plata son ahí? Porque...
He ido a la puerta...
¿Va a ser con el puro?
Preciosa la torre de Pisa.
Sí.
¿Has oído en algún momento Chesney fumador?
Sí, con el puro. ¿Qué personaje ese portero?
De no participar de esa rúa, pero he estado viendo la Sagrada Familia que hacía mucho tiempo que no la veía. A ver cómo...
Magnífica.
Sí.
¿La han acabado ya?
Es uno de los grandes templos que hay en este país.
No. La Sagrada Familia es una cosa de locos. Extraordinario.
Es de locos, sí. No sé si terminarán alguna vez de hacerlo, pero bueno.
Le quitan el encanto.
Sí. Bueno, pues nada, Silvia, dinos qué están diciendo los oyentes en las redes sociales.
De todo un poco.
Gato sardónico, ¿eh? Como digas sardónico, allá vamos.
Estoy aprendiendo un montón sobre la palabra sardónico o sardónica, porque unos dicen que es una persona sarcástica, otros la definición que ha dado Eri antes, y un médico nos dice que una sonrisa sardónica es una contracción involuntaria de los músculos de la cara y las cejas que hace apariencia de sonrisa forzada. Entonces, pero igual también puede ir por ahí tirando
claro,
de,
es que claro.
De sarcástica.
Claro,
luego claro. Otro que me hace gracia.
O sea,
perdón,
lo que viene
gato,
siendo un tarao, ¿no?
Pero dicen, si Gato avisa de que va a un sitio, pues disfruta que solo te quedan 2 días de vida.
¿A quién era Gato?
No, hombre, a los que va a visitar. No. Por lo de la luz de recibo, chicos, estáis...
Pero si lleva un montón de tiempo sin darnos malas noticias.
Claro.
Está muy bien.
Una baja forma
se le ha dedicado hoy el acuse a sus cuñados.
Ay.
Bodas de plata, ¿no, Gato?
Sí.
25 años, fíjate.
Luego, dos personas.
O cada uno o entre los dos.
¿Cuántos? ¿Cuántos a la vez?
¿Cómo? ¿Cómo está Gato? Gato está rodeado.
Gato, Gato, no. Juguito, que no te hagas pajas mentales, que estoy solo.
Sí, Gato,
por favor.
Sí,
por favor, pero qué expresión.
Ha salido del salón, yo creo. Ha salido.
Gato, sí,
Gato, sigo aquí.
Historias mentales.
Ha dicho, ahora vengo.
Qué bárbaro.
Dos personas me han dicho que el año pasado, bueno, RTV emitió la celebración del Real Madrid de la Liga del 2024 y también la gabarra del Atleti.
Y la gabarra del Atleti.
¿Dónde están los que decían?
Mira, todos mirando para abajo ahora, todos mirando para abajo. Morris, venga, Jesús, ¿qué pasa? La gabarra y Madrid.
Han atacado hasta la cabalgata.
La televisión de todos.
Sí, sí, sí.
¿Y el ascenso del Europa Club Fundador de la Liga, qué?
Eso también es verdad. Ahí te viene a contestar. Sí, señor.
Y nada, y que nos dicen que Melody y su canción tienen categoría de sobra mínimo para estar en el top 10, así que a ver si...
Vale, ¿verdad? Sí, ¿por qué no?
Ya veremos, ya
veremos. Esperemos.
12:39, hora menos en Canarias, seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero, playa. Tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura. Escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame,
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Shh, creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en tu...
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
El retrato que estos mensajes dibujan de Sánchez es demoledor. En el fondo, todos saben que esa filtración ha venido del entorno del propio Ábalos. Que estos mensajes no contienen nada que cambie la causa que ahora mismo ocupa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
En 16 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Estamos en el oasis de libertad. Gato, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Fantástico.
Vale. ¿Sardónico?
También.
También. Vale.
Oye, eso que has dicho, 16 minutos, es que eso, solo una cosa, se cumplen 24 años del Liverpool a la vez de la final. Se ha cumplido.
En viernes.
No, hoy 16 de mayo.
16, o sea, viernes.
¿Os acordáis de aquella final? Fue una cosa de locos.
4-3 fue, ¿no?
Sí.
5-4.
5-4.
5-4, creo, sí.
Juraría que sí.
¿El Alavés? ¿Liverpool?
El Alavés, Liverpool.
5-4.
5-4. Fue una cosa tremenda. ¿Eh?
Marcó, creo que, Yelly en propia puerta, el último. Del Liverpool.
Pues, sí, sí. Mané y compañía.
Marcó, yo creo que el 4-4 es Jordi Cruyff en un saque de esquina, de cabeza. Hace, creo que, 2 Javi Moreno. Y sí, sí, un Liverpool espectacular. Con Owen y compañía, pero el Deportivo a la vez con Mané a la cabeza.
Mané y Ondarru, ¿eh?
Fue
sí, Ondarru.
Ondarru, el padre de Gaizka Garitano, el entrenador del Cádiz.
Estaba Iván Alonso arriba también, recuerdo.
Sí, es verdad, el argentino.
Oscar Téllez, estaba Téllez.
Téllez estaba en la defensa, sí, es verdad. Sí.
Jordi Cruyff.
Vale. Sí. Bueno, pues nada, fenomenal. Víctor, por ir aclarando, cuéntanos lo que va a haber mañana en Roma, que al final no lo hemos contado. ¿Qué es lo que se celebra?
Bueno, es el jubileo, estamos dentro del jubileo del 2025, jubileo que se celebra en Roma, que reúne a millones de peregrinos, y hay un jubileo de cofradías, y mañana hay representaciones de las cofradías, de religiosidad popular, ¿no? Digamos que es un llamamiento a la religiosidad a través de nuestras cofradías, y bueno, hay una procesión con varias hermandades de diferentes partes del mundo, pero bueno, lo que más nos interesa a nosotros es que está allí la Esperanza de Málaga, el Nazareno de León y el Cachorro. Es una cosa, estamos hablando de una obra majestuosa, y bueno, ha sido increíble cómo han tenido que ir a Roma a través de barco.
Claro, es que eso te iba a decir, cómo han trasladado todo el paso, tremendo. Porque eso pesa miles de kilos.
No, y las varas y todo, ¿eh? O sea, todo.
No, ya no es lo que pese, ¿no? Es el valor que tiene, ¿no? A mí me da pánico, ¿no?
¿Se desmonta eso y luego se monta allí o no se lleva tal y
sí, el paso sí, el paso sí, pero el Cristo no, ¿no? Entonces el Cristo hay que trasladarlo con unas medidas de seguridad, y también a la Esperanza una medida de seguridad, y al Nazareno de León pues tremendas, ¿no? La verdad es que llevar el cachorro a Roma no creo que haya sido nada fácil, ¿no? Yeah. Y bueno, la verdad es que yo no, al no estar allí, pues uno no recibe un poco muy bien las sensaciones, ¿no? Pero estaba hablando con mi amigo Curro de 101 Televisión y con Alberto Álvarez, y me están hablando de la maravilla, ¿no? De la religiosidad que hay allí. No tiene nada que ver con nuestra historia, pero vamos a ver la procesión de mañana, ¿no?
¿Y a qué hora es esto?
Pues que es a mediodía.
A mediodía.
O sea, a las 2:30. Sí, pero creo que por la mañana hay una parte, pero lo que más nos interesa es a mediodía. A partir de las 3 de la tarde vamos a pasar por el Circo Máximo, por el Coliseo. En fin, vamos a ver sí. cómo recorre por allí el cachorro y la Esperanza, ¿no? De Málaga y el Nazareno de León.
Bueno, el programa, o sea, de tu amigo empieza a las 11, que lo estuve viendo su previa hoy, y fantástica, por cierto.
¿Has estado viendo a Curro Mono?
Sí.
Ah, impresionante, allí en Madrid, pues sí. se lo diré. La verdad es que
hay mucha gente que ve, ¿eh? Porque yo cuando vine de Semana Santa me dijo, mira, Ganga, entre otros, me dijo, mira, te vi el otro día en la tele, en 101 Televisión. Digo, ¿sí?
Ah, pues se va, llamarlo, está por allí dando vueltas y lo puede explicar, y se pondrá muy contento. La verdad es que está allí y hay muchísima gente, ¿no? Y creo que es un espectáculo religioso maravilloso.
Vale. ¿Sí? Contentos. Volvemos a lo nuestro, que lo disfrute mañana todo el mundo. Eso claro que sí, el que no haya podido ir, que lo vea.
He querido quedar con el padre Marcelino.
Sí, pero estaba confesando hasta ahora, ¿no?
Es increíble, ¿sí? Es increíble. Luego me dice, para que luego diga que no trabajo nunca. Me ha empezado a confesar después de cenar y sé que le da bien la madrugada bien entrada. Digo, madre mía.
Mira que escuché excusas en mi vida, ¿eh?
Sí, sí, yo creo, increíble, ¿no? Increíble, digo, pero Pater, no puedo separar 10 minutos. No puedo separar 10 minutos.
Como se ponga a confesar a la gente de lo así, no acaba.
Sí, sí, sí.
Claro, yo se lo he dicho, digo, pero es que tú tienes que confesar aquí al personal y bendecirlo. Y claro, yo estaba...
Deberíamos pasar todos, ¿eh?
No, todo. Pero Hugo, es que mi jugada era tremenda, porque quería cruzar al padre Marcelino con Don Rufián. Y entonces ya, claro, para que
Rufián, ¿o
claro, para que el comunismo se arrodillara delante, ¿entiendes? Ya, bendecirlo y dejarlo bendecido al señor Rufián, ¿no? Ya que se plegara y que se postrara delante del señor delante del cachorro, ¿no? Pero ay, me han fallado las conexiones. Yo creo que Don Rufián ha olido algo y ha salido corriendo.
No, Don Rufián se ha comprometido a estar y ya os diré cuándo. Ah, en el Oasis.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Claro. ¿Confirmado?
Es confirmado, sí.
Sus rodillas.
Sí, sí, además...
Como buen españolista, ¿eh?
Tiene cierto malestar, sí.
¿Sí? ¿Qué le pasa? Sí.
¿Con Víctor Quiles?
No, con nosotros.
Porque bueno, eso lo arreglamos cuando venga.
Sí, porque dice que le metemos mucha cera.
¿Tú crees?
Sí, no, que se merece, ¿no?
Bastante, bueno, yo le he respondido que este es el aperitivo para lo que le espera. Porque
como él no da casi en el Congreso,
algo habrá hecho.
La que se merece encima, claro.
Un tipo moderado, un tipo, sí.
No, pero da buenos discursos, ¿eh? El otro día estuvo muy bien.
Como orador no tiene precio. Sí. Está en las antípodas de lo que yo pienso, pero como orador...
Eso es un número uno.
Sí, señor.
Le he ofrecido la portavocía del Sevilla Fútbol Club. digo, mira...
Una cosa sencillita. ¿Lo arreglaría o no?
El otro día lo llamé y digo, ¿usted sería capaz de, en este caos, como él se trabaja, el bisloque, ¿me entiende? ¿Dónde está la bolita? Y se trabaja el discurso que termina uno y dice, ¿qué ha dicho? ¿No has enredado todo? Digo, sería un gran portavoz para el Sevilla, que ahora mismo no hay nada claro, ¿no?
Pero no, él es fiel al español, porque él es del español, ¿no, Tomás?
Eso dice, ¿cómo se va a dudar?
Ya.
Sí, es cierto, la vida lo ha dicho, sí. Bueno. No es socio, porque eso hay mucha gente que se lo pone y dice, no, es que lo dice, va a quedar bien, tal, ¿no? Pero que él siempre vio desde que le conocí, haz profesión de fe españolista.
Vale. Bueno, pues ya hablaremos con él más adelante, ¿eh? Confirmado. ¿Del Barça queréis decir algo? No, ya veo que no.
Bueno, es que poco hay que decir. El mejor equipo de la Liga, de largo, justísimo campeón. Y a mí ayer me parecieron auténticos señores, tanto Hansi Flick como Lamin Yamal. Lamin marchándose el primero, con toda la prudencia y la tranquilidad del mundo, y Hansi Flick evitando el conflicto y sacando a mamporros, si era preciso, a los jugadores para que no hubiese ningún tipo de conflicto. Y luego, en lo deportivo, no hay discusión. El Barça ha arrasado, ha ganado la Copa, ha ganado la Liga, ha ganado la Supercopa, y ha sido el mejor de larguísimo. Y para mí, el verdadero artífice, por encima de Pedri, que me fascina, por encima de Lamin Yamal, es Hansi Flick.
¿Sabes lo que pasa, Germán? Que cuando les ves en la tele a los futbolistas jugando, todos te parecen hombres. Más jóvenes, menos jóvenes, pero todos
sí,
te parecen...
Sí, algunos son críos, sí, sí.
Pero cuando los ves vestidos de calle, cómo lo celebran, cómo lo sienten, los errores sí que pueden llegar a cometer por la jugada, te das cuenta de que son muy jóvenes.
Sí, pero yo creo que Lamin Yamal es diferente, ¿eh? Porque ves a Fermino y estaba desatado en el autobús, Casado igual, tal, y este estaba en un segundo plano, tranquilito, así
y
mirando.
Incluso digo una cosa,
ayer se largó el primero, dijo, a mí me gusta jugar sí, al fútbol, sí, y luego mis colegas y mis movidas. Pero esto
y después del partido del Madrid, acordaos que es un momento para sacar pecho, para decir barbaridades y tal, y Lamin Yamal, con una prudencia exquisita, dijo, es verdad, hemos ganado, bueno, estamos muy contentos, tal.
Evidentemente.
No nos podemos permitir que nos metan 3 goles.
No todos somos iguales. Claro.
Sí, sí,
no, pero yo creo que este los fuegos de artificio no le hacen mucha gracia. Le gusta jugar al fútbol y tal, pero luego ya sus movidas con sus colegas y sus cositas. Pero
uno en la vida tiene que atender a los ejemplos para seguirlos o no seguirlos, o hacer todo lo contrario. Entonces, yo creo que el chaval tiene mucha cabeza y está amueblado.
Sí.
Y sus gafas y sus movidas personales, sí, pero no, sí, lo demás
sí,
no...
Sí, sí, sí. No, 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 sí, luego puede hacer el chiste de las gafas de sol, coger al hermano, vacilar,
el baffle,
tal, lo que tú quieras, pero...
Sí. No, pero es que ha dicho Eric que son muy jóvenes, Lamine Yamal, concretamente del que estáis hablando, es menor 17. De edad.
Sí, sí, claro.
Claro, por eso te... Pero es cuando le ves de futbolista...
Escandalosamente joven, sí, he entendido lo que querías decir, claro. Pero que es que Lamine Yamal es escandalosamente joven, igual que el resto de sus compañeros, pero es que Lamine es menor de edad. En lo futbolístico, nada más que añadir a lo que ha dicho Germán, me parece que el Barça ha vuelto a conectarnos con ese fútbol que maravilló hace un tiempo. Ha vuelto a ese fútbol vistoso, alegre y con una generación de jóvenes que viene por detrás, que ya son una realidad, que dan un nivel tremendo. Yo el otro día, luego en el análisis en frío de lo que pasó en San Siro, en las semis de la Champions, después de la derrota y la eliminación, pensaba, bueno, pero es que ahí ha acabado con Héctor Ford, con Lamine, con Gerard Martín, con Gaby, con Fermín, con Pedri, productos suyos, de la Masía, de la cantera, y luego tremendamente jóvenes. Entonces yo creo que ahí hay una coctelera en el Barça, recordando también el nivel de Rafinha, la irrupción de Hansi Flick, el rendimiento de Lewandowski. Bueno, yo creo que ha sido un Barça de autor y que va a dar mucha guerra en los próximos años si mantiene el bloque.
Tiene pinta. Y del Madrid, Melchor Rizola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va todo, Mel?
Bien, bueno, ¿te refieres a mí o al equipo?
Bueno, en principio a ti.
A ti.
Me interesa.
Sí,
me interesa
realmente
más,
no me interesa. La verdad. Es que el tono lo he visto así, tenía
dudas. No, tú bien y el Madrid mejor que muerto.
No, hombre, no.
No, no, eso, hombre. Pero,
hombre, vamos.
Ha tenido temporadas mejores.
La temporadita ha sido buena.
Ha una fiesta, vamos.
La temporada ha sido buena, mejores, ¿no? Mejor entraba dentro de los
cálculos. La exigencia es tanta, hombre. Ha ganado la Intercontinental, la Supercopa de Europa, ha quedado segundo en la Liga. Ha sido finalista de la Copa del Rey y tiene por delante la posibilidad de ser el primer equipo en ganar la primera edición del Mundial de Clubes FIFA.
¡Hala! Ahora venir a por otra. Ahora venir a por otra. Habéis venido ahí en plan faltón y os ha puesto por otro sitio.
¡Tita! No sé por qué no han renovado.
¡Tita!
La temporada no ha ganado y es un éxito, es un genio.
No ha dicho que es un éxito.
Yo no he dicho que sea,
no, claro que no.
Que extraordinario. La exigencia es tal en Real Madrid y claro. Están acostumbrados los últimos años a ganar, bueno, o sea, los últimos 11 años 6 Champions.
Como tiene que ser.
Ligas, pues evidentemente es difícil. Claro. Si a eso sumamos pues la cantidad de lesionados que ha sido exagerado que llevan dos temporadas seguidas. Sí. Más otras muchas cosas, pues bueno,
y la
pues
falta
evidentemente
de
no ha sido
suplirlos.
Una buena temporada para lo que está acostumbrado y para lo que lucha siempre el Real Madrid, ¿no?
¿Y ahora está forzando la máquina para traer cuanto antes los refuerzos?
Sí, está prácticamente ya todo cerrado. Lo de
¿todos los refuerzos?
Alexander-Arnold cerrado, lo de
Hausen
está prácticamente cerrado, faltarían algunas cositas, me dicen que ya habría pasado el reconocimiento médico.
Es bueno.
Que sería entre 5 y 6 temporadas.
Joven.
Y que cobraría en torno a 10 millones más o menos por temporada.
¿Brutos?
Sí, 10 millones brutos que, bueno, pues hay cláusulas también para ir. Ya sabes que se van engordando las cifras de...
Menos de lo que ocurría en Inglaterra, seguramente.
Tiene 22, ¿no, este chico?
No, 20. Acaba 20 de cumplir
años
el
14
tiene. De abril. Madre el 14 sí. De abril
y
pasado.
Y una pinta buenísima.
A este también lo que le ha cambiado la vida, ¿eh? En poco
una
tiempo.
Una pinta buenísima.
Sí, lo leía no sé quién. Lo leía
este chico estuvo en la Juve, ¿no?
Sí.
Y de la Juve se
cuando
fue...
estaba en el Málaga, el Real Madrid lo trajo junto con su padre Donal aquí a que visitase Valdebebas. Querían que se quedase aquí. Decidieron en ese momento irse a la Juve. Allí las cosas, a pesar de que pues creo que jugó un partido con el primer equipo, pues no fueron demasiado bien. Se fue a la Roma y de la Roma se ha ido al Bournemouth, donde está siendo la revelación en la Premier y que la ha llevado a la selección española. Había,
o sea, con 20 o sea, años ha estado siguiendo... en el Málaga, del Málaga a la Juve, de la Juve a la Roma y de la Roma al Bournemouth y ahora del Bournemouth al Madrid. Joder, muchachos.
Sí. No, y que es curioso que te digo que leí no sé dónde... que este chico le toca la lotería el día que se lesiona Cuba así en la selección.
Sí.
Porque si claro, no hay... pues sí, es el día que se da a conocer. Sí,
claro,
sí, si está en la sub-21, pues, correcto. Sí, sí, sí.
Hubiera estado en la sub-21 y bueno...
Y el Real Madrid, perdona, que lo tenía en el radar, pues esa actuación en la selección española es definitiva para contrastar que esa temporada que estaba haciendo muy buena,
que estuvo muy bien
en la Premier, pues...
Muy bien.
Pues,
me
estuvo
muy bien contra muy bueno este futbolista.
Muy bien.
Me dicen que Xavi Alonso ya ha hablado con él, está encantado, así que... Alexander-Arnold
Hausen,
que por cierto es curioso su nombre, Dean Donny Hausen Weissmuller.
Bueno,
Como Tarzán.
Weissmuller como Tarzán.
Algo parecido.
¿Y Chita? ¿Quién será Chita?
Bueno, este tiene origen neerlandés, el otro era rumano.
No sigas, Tomás, no desideas. Que acabamos mal, ¿eh?
Peligro.
No, pues nada. Bórralo.
El mundo madridista es un genio. Cuando el petardo es gordísimo, en 5 minutos, ¡pum!, ya hablan de fichar, el nuevo entrenador lo aborda.
No, de todos hablan, no,
fichan. Víctor, es el relato.
Fichan.
Pero Madrid... Lo bordan, son unos... hay que reconocer
el régimen,
que Madrid...
son unos genios.
Absolutamente.
No, pero Víctor, tenemos que reconocer
imposible
que...
combatir el relato.
Pero lo hizo
imposible,
mal el Madrid.
Es un muro, es un muro. No le ganan a nadie, pero al día siguiente ya está magnífico.
No, pero escucha, tenemos que reconocer una cosa. O sea, lo que el Madrid ha hecho mal en las dos últimas campañas, bajo mi punto de vista, que ha tenido poca previsión y mala planificación, este año es todo lo contrario.
Sí,
o sea, se han dado cuenta del error y ahora sí están fichando a tiempo y confeccionando una gran plantilla. Sí, sí. No, eso no quita que esta última temporada fuese un desastre.
De todas formas, Gato, Víctor, pero es que es ley de vida. ¿Y qué queréis que haga?
Le ha
salido mala temporada, pues tienes que empezar a cambiar las cosas para la siguiente cuanto antes.
No, pero escucha, pero es que tú escuchas el relato de Melchor y parece que ha hecho un guión de Rama y Televisión. Parece que no ha pasado absolutamente
nada. Si ha dicho lo que hay. Otra cosa no es que tú digas, a mí la temporada del Madrid me parece una mierda. Digo, bueno, pues muy bien.
Hay,
otros dirán, me parece una temporada discreta. Otros dicen, pues yo qué sé, cada uno...
Hay que aprender.
No, no,
hay que aprender.
Vais a por el Madrid a de cuello y...
Pero lo lógico
no
es que
esto, ¿eh?
Cuando salen malas cosas, lo que hay que hacer es cambiarlas de cara a la próxima temporada. Ya tiene nuevo entrenador, ya tienes un nuevo central, ya tienes un nuevo lateral y no sé qué más va a venir.
Mel, ignóralos. Sigamos.
Yo creo que Gato, como decía Melchor y Joseba, el relato es contar lo que está por suceder, lo que va a pasar. Pero yo creo que lo que Gato echa de menos es que en el Madrid las llamas se apagan pronto, que no se está hablando de lo que ha sido esta trayectoria por el desierto esta temporada.
¿Y qué van a decir?
La salida de Ancelotti, que estuviera firmado ya con Brasil antes de acabar la temporada. Hay partes del relato que rápidamente se han acabado. Se han quedado por el camino.
Pero ¿qué vas a decir?
Estas cosas, Hugo, perdona, estas cosas no es que las hace solo el Real Madrid. Es que cuando muchos técnicos son destituidos, ya hay otro que está esperando para sentarse en el banquillo.
Y el otro se ha buscado la vida.
La planificación, yo diría una cosa. En los últimos años se han ido Sergio Ramos, Marcelo, Bale, Cristiano, Karim Benzema, Casemiro, Toni Kroos, en fin... un montón de jugadores.
Es un ciclo que acaba, querido.
Y el Real Madrid ha seguido ganando, ha seguido cambiando jugadores y ha seguido obteniendo títulos. Esta temporada...
La planificación...
Esta temporada...
Por eso, precisamente, los cambios son mucho más profundos de lo que
eran
hasta ahora.
Yo creo que el Madrid ahora está...
Es que es ley de vida.
Las cosas como son.
Y que tiene...
Lateral izquierdo, ¿quién fichamos?
Bueno, pues estamos contando que Álvaro Carreras, el jugador del Benfica, gusta mucho, está muy bien colocado, que Grimaldo también le gusta especialmente y lo conoce perfectamente Xavi Alonso, con el que lo ha tenido.
Álvaro Carreras, que es ferrolano, ¿eh?
Pero a mí, vengo contando hace un par de días, me dicen que hay otros jugadores también. Y me dicen también que...
Para el 3, dices.
¿Cuántas cosas os dicen?
Sí, para el lateral izquierdo. Sí, hombre, porque hay que preguntar, Víctor.
Sí,
si no,
sí, soy pues, no, que, oye, que yo admiro.
Para
que
si no preguntas, no te dicen decir nada. Lo que yo haría, yo creo, pues a eso ya hay muchos que hablan.
Mediocentro.
Eso es.
Para mediocentros, pues ahora mismo, lo que me han dicho esta misma mañana, estamos centrados en los en fichar defensas y nada más.
¿Cuántos fichajes va a hacer, Melchor?
Más adelante ya veremos. Entonces, la prioridad es lo que ya está cerrado, que es Alexander Arnold, lo de Hausen, que se va a cerrar. Y el lateral, que está avanzado también, y que están, por quién se deciden finalmente, porque no es que te guste uno u otro, es que hay que ponerse de acuerdo con
todos
el equipo.
Para el Mundial de Clubes.
Estos tres sí, junto con
Sánchez. Sí, Sánchez. O sea, me refería a estos tres.
Sí, estos tres sí.
Y un 9, ¿no?
En principio son la prioridad. Luego, me acaban de decir, esta mañana, es que luego queda mucho verano todavía, luego hay que ver si hay salidas, si no hay salidas.
Eso es lo que te iba a preguntar.
¿Qué bajas se dan? ¿Si se recompra algún jugador o no se recompra de los muchos que tiene el Real Madrid por ahí? ¿Si a alguno se le da la baja o no? Porque estabais hablando de que, ha ido mal y ahora hay que fichar, ¿no? Es que Álava no se ha recuperado como se ha recuperado. Rüdiger termina en el próximo año. Vamos a ver qué pasa con Luka Modric, que termina contrato. Por cierto, se está hablando mucho de los contratos y de amplificaciones de contratos para que puedan jugar en Mundial de Clubs. Y la información que yo tengo es que últimamente, hace ya unos cuantos años, el Real Madrid mete una cláusula en la que es hasta la última competición de la temporada. Por lo tanto, no sería necesario ampliar un contrato ni para Modric, ni para Lucas Vázquez, ni para Vallejo, que son los tres que cumplen, terminan contrato este año.
Vale. ¿Y los delanteros qué?
No. Pero... En delanteros, salvo que haya alguno que quiera salir, lo pida y haya una oferta que interese al club, en principio no hay movimiento. Ya te digo, centrados, Tomás, ahora mismo en cerrar definitivamente y hacer esa presentación.
Rodrigo parece que no está muy cómodo.
Perfecto. Bueno, pues que pida
a partir, si se juega el viernes, sábado, domingo próximo, al día siguiente se haría la despedida y homenaje a Carlo Ancelotti. A partir del lunes 26, pues ya empezaría toda una semana, habría 10 días más o menos, y entre esos 10 días pues habría que presentar a Xabi Alonso, a Alexander-Arnold, a Hausen y al lateral izquierdo.
Gracias, Mel. Buen fin de semana. Un abrazo. Hasta mañana.
Igualmente para todos.
Adiós. Silvia, los últimos mensajes del día.
El Real Madrid ha tenido una temporada sardónica, ya que estamos hablando, pues los oyentes han tirado...
Tato, ¿todo bien?
Todo fantástico.
Vale.
Estás más suelto ya, ¿eh?
Sí, sí, se te ve con más alegría. Sí.
Estás más ligero.
Ha sido ir a Mel y te has venido arriba.
Exacto.
Otro oyente se pregunta... que por qué el Real Madrid ficha a un chaval de 20 años por 50 kilos y tiene a Jacobo con la misma edad. Otro dice, el nazareno de León, esperemos que nos dé suerte mañana y ascienda nuestra querida cultural y deportiva leonesa en el campo de nuestro eterno rival, la Ponferradina. Mañana puede ser un día histórico para León. Otro dice, soy madridista y no entiendo que un equipo no pueda celebrar una liga donde la gane, al igual que no entiendo que un padre pueda llevar a su hijo a un partido en el campo rival. Y el último, dice un chico, buenas noches desde la habitación 328 del Hospital del Puerto de Santa María. Me llamo José Luis, me ha dado un ictus y me haría mucha ilusión que me saludarais desde el Gran Oasis de Libertad, que me ayuda seguro a pasar la noche en el hospital. Un saludo y muchas gracias.
Hombre, José Luis,
gracias a todos. Avanti.
Avanti tutti.
Vamos, que ya está ahí.
Nos ponemos ahí con el viento de Levante o del Poniente, pero siempre a favor y para adelante siempre.
Hay que continuar.
Sí, señor.
Di que sí.
Aquí seguiremos en el Oasis. 1:04 ahora menos en Canarias, las preguntas y enseguida terminamos antes del campo del gas, pero bendito Morris sea. Nos va a contar lo que viene por delante, Morris.
Ahora, Joseba, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece un auténtico partidazo en Sevilla en plena lucha por el Pichichi para Mbappé. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Sevilla-Real Madrid del domingo. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Kylian hace al menos uno de esos goles, que Luke Bacchio realiza uno o más tiros en cada parte y que hay más de 10,5 corners. Y con 10 euros puedes ganar 84, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. O sea, una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto. Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea 105portantos.es.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Terminamos el oasis con las preguntas. Huguito, ¿qué te parece el documental de Vinicius?
Pues la verdad es que he intentado ponérmelo. Y he ido pasando.
Sardónico.
A ver qué enseñaban de. Tiene tema para largo, sé que son las preguntas, pero bueno. He ido a la parte de Mestalla, me parece una vergüenza. Denunciable, y el Valencia está en ello, que hagan unos subtítulos de algo que no pasó. Y luego
el caso es que la gente decía tonto, y se titularon mono, ¿no? Creo que sí, lo he leído así muy por encima.
Sí, de hecho, 2 años después, Vinicius en su cuenta de Instagram, que tiene 52 millones de seguidores, sigue teniendo ese vídeo que está manipulado. Dicho lo cual, el documental no me ha gustado, sinceramente. No me ha gustado. Vale. Más, esto me ha parecido deleznable. Y el documental en sí no me gusta el enfoque, no me ha gustado.
Germán, ¿el Celta jugará el próximo año en la Europa League?
Yo estoy casi convencido de que sí. De hecho, si gana el domingo, ya la jugará matemáticamente.
Sí, claro, pues le lleva 4 al Rayo, ¿no? Tiene 4.
Sí, o sea, mira, si empata, ya tiene garantizada su presencia en Europa. Sí. Si gana, Europa League.
Y se lo merece, ¿eh?
Aún puede en la última. Hombre, que ha hecho
una gran...
Vaya fichaje, el de Marco Alonso.
Sí, bueno, el del entrenador.
Otro, sí.
El Celta le tuvo que pagar al Levante por Giraldez. Porque tenía un preacuerdo con el Levante cuando estaba en el Celta B.
Así es.
Por cierto, hablando de...
Y como renovó, le tuvo que pagar.
Mira lo de Jeremay, que quiere pagar la cláusula de rescisión, ¿eh? Anda. Del chaval del D, porque son más de 30 kilos.
Joder. Y le gusta el Villarreal también.
Joder.
Eri, ¿cuál es tu top 3 para Eurovisión?
Anda. Pues mi top 3 sería... mío, que lo que me gusta a mí, lo que creo que va a pasar.
Tu top 3.
Ambas.
Pues no, lo que tú crees que vaya a pasar.
Lo que crees que va a pasar y lo tuyo.
Lo que va a pasar va a ser Suecia, Países Bajos, Finlandia. Y lo que me gusta a mí es
loco.
Países Bajos, Francia y Suecia. Venga, qué graciosa.
Vale. Gato, ¿qué tecla debe tocar el Atleti el próximo año para que le vaya bien?
Anda. Pues muchas. Tiene que cambiar bastante jugadores y tiene que hacer un reseteo global.
Bueno, Tomás, ¿te ves a salvo del descenso o te ha entrado el miedito?
No, igual que el Getafe, chato. Si el Lega hace 40 puntos, cuidado. Y los puede hacer. Juega con
ya
los dos descendidos.
Tiene las Palmas y Valladolid, ¿no?
Sí.
Si
sí.
Juega los dos descendidos, te pone 40 puntos y tanto Español como Getafe necesitan dos.
No, no, la clave, Tomás, está este domingo. Si claro, el Leganés gana en Las Palmas, vamos, el Valladolid va a ganar seguro.
Si no gana, se ha acabado. Y si gana, claro, debe tener un lío que el Español tiene que ganar a Las Palmas en casa, que es el partido que tiene, y creo que es Getafe, no me acuerdo.
Vale.
Pero bueno, es que tiene que ser las mismas, claro.
Y Víctor, ¿en qué puesto quedará esa diva Melody?
Tú di lo que dijo Eriki y aciertas, 12 o por ahí.
No tengo ni idea. Para mí lo único que me llama la atención de esto es que o cáñete.
Tiene
que ir a dos hermanas. Claro, es que eso es que algo que me apasiona.
Hemos intentado ponernos en contacto con él, pero debe estar estudiando todo y tiene el teléfono apagado.
O sea, claro, apaga el teléfono. Es que mañana tiene que ir a no sé qué de Melody a dos hermanas. Yo cuando
habrá un sarao ahí,
me ha llamado, he empezado a reírme y dice, tú no serás ahí. En fin, ahí lo dejémoslo ahí.
¿Pero quién lo manda?
¿Paco? Ha dicho, ¿no?
¿Sí? Paco y...
No,
y
es que, claro, es que al no haber fútbol de primera tendrá que pivotar, claro, el programa sobre
no,
algo.
No, pero que se calle
que trabaje,
que,
con hombre,
el, que claro, se calle que después le han dado su cosita, ¿eh? Calladito, sí, cañita. Sí.
Pues, Ocaña le pega mucho esto, ¿eh?
Cuenta. Que se calle.
Queridos, que tengáis que una tiene, feliz
que ya
semana.
Que tiene lo que deseaba y merecía.
La semana que viene os abandono, ¿eh?
¿Por qué?
Es que tenemos boda.
¿Quién se casa?
Boda.
Un gran hombre se casa.
Alberto Arauz.
Hombre.
¿Cómo? Casado, ¿no? ¿No se había casado?
Sí. En primera instancia, ahora es la segunda instancia.
Pero es que repite para hacerlo seguro, hombre.
Sí. Para... Pues no sé. No
está
sé para
está a prueba. Está a prueba.
Está haciendo scouting y si o sale sea, bien estos o sea, días, pues ya se casa.
Se recasa, digamos.
Se recasa, sí.
Madre,
sí, sí.
Está bien.
Gato, ¿todo bien?
Fantástico.
Vale. Mañana, la semana que viene, acuses de recibo de, bueno, de los puños.
Disfruta, has dicho fantástico
sardónico, ha dicho.
Fantástico sardónico. E intenso.
¿Están todos acostados?
Siguen acostados.
Vale.
¿Hay mucha gente ahí? Bueno.
Bueno, te voy a decir, 24.
¿Pero en la casa ahora mismo?
Sí.
¿24?
Sí. ¿Dónde duerme en el frigorífico?
Claro, esto es un palacio. ¿Tú qué te piensas, hombre? Claro,
no, desde el frigorífico. Te está llevando todo el dinero de la noche, ¿no?
Totalmente.
Te dedicará a otros temas, ¿no?
Y parte del tardeo también. Yo soy un gran empresario, ya lo sabes.
Sí, señor. Siempre al pie del cañón.
Besos a la familia, Gato.
Adiós a todos. Gracias, os quiero mucho. Gracias. Enseguida el campo del gas, pero antes, Gemita.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill. Te recordamos que con William Hill ahora tu cuota se viene arriba porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Villarreal del domingo y consigue un 50% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
Como todos los viernes aquí estamos en el Campo del Gas con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Y está Jaime Huarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
No se quejará, director. 30 grados vamos a tener mañana.
Sí, claro. Estamos pasado San Isidro. O sea, eso suele... Bueno, ¿no?
Yo no sé si he pasado más calor en Madrid que un día San Isidro, sí, en la pradera. Claro. Que yo creo que es la primera y la última vez que fui.
Es que yo
San
creo
Isidro
que,
labrador, pone el agua y quita el sol. Claro, sí, claro.
Sí. Es que aquí en Madrid, como estudiábamos antes, el clima continental, o sea, no hay estaciones. Aquí pasabas del abrigo a quitártelo todo.
Claro, ¿no?
Porque y llegaba, había días que efectivamente en San Isidro, que siempre yo recuerdo que llovía.
No había como en San Sebastián, Rebeca.
No,
las Rebequitas.
No, aquí como dice, el abrigo a manga corta.
Exacto, sí, o sea, sí. Radical. O sea, un día hacía 4 grados y un día hace 30. Pero esto como es, aquí no hay un poquito para acostumbrarte. Lo que sí ha sido el año de mayor lluvia, ¿eh?
Eso sí, así están los pantanos.
Y viento.
Pero lo de la lluvia es la vida. La lluvia es, aunque sí, llueve a gusto de todos, pero la lluvia, como están los pantanos, sí, el ambiente de Madrid se ha llevado, por ejemplo, de las grandes capitales que ha llovido, que aquí, bueno, José Luis, tú decías que no recuerdas, o sea, tanta lluvia.
Nunca en mi vida ni tanto viento, porque el viento era curioso.
El viento es peor, el viento gusta menos.
Y la lluvia, pero bueno, hemos llegado ahora a mayo y son las fiestas, aunque aquí en Madrid no se nota mucho las fiestas, ¿no? Yo creo que no. No es como en otras ciudades que son...
Yo creo que van cogiendo,
somos casi 5 millones.
Están metiéndose...
Yo creo que son más de las ciudades y de los barrios...
Es que
de,
Madrid
de
es la capital. Es que Madrid
son casi 5 millones. Hay barrios en San Blas, pues las fiestas de San Blas...
Claro, las fiestas de los barrios sí que tienen mucho más arraigo.
La verbena de la Paloma y todo eso, San Cayetano...
Donde yo vivo, las fiestas de la Melonera. Una de las fiestas típicas de Madrid, sí, sí. Las fiestas de la Melonera, en el barrio de Arganzuela, así sí. Bueno, pues el mundo del boxeo este fin de semana está tranquilo.
Sí,
está tranquilo. Está parado. Por cierto, ¿podemos hablar del premio? No, todavía no podemos hablar.
No, todavía no. Yo lo que quiero hablar es...
Pero es una de las grandes paradojas que descubriremos cuando usted diga.
Sí, señor. Yo quería hablar con retraso de cuando se salió el libro que estuvo mi querido Jaime, y es el de Perico, el púgil rebelde, que me lo han pasado la semana anterior... Es de Antonio Cardiel y me ha gustado mucho el libro, lo he leído con mucho interés y está muy bien documentado, ¿no? Y lo que más me ha causado impresión después de leerlo entero es cómo Perico acabó con 4 geniales boxeadores. O sea, se pega con Quintano, que había sido campeón mucho tiempo, y acaba la carrera de Quintano, lo liquida. Con Tony Ortiz, prácticamente
terminado. En el campo del gas.
Con Manuel Calvo, prácticamente, ¿te acuerdas? Lo mismo. Y Sombrita, que ya era mayor, pero se acaba. O sea, el poder de los puños. Jaime y yo siempre hemos pensado que es el tío
que era el que más fuerte pegaba.
Que más duro pegado del boxeo español, sin ninguna duda.
De un solo golpe. Sí. Noqueador de una mano.
Sí.
No necesitaba... La mano que te pegaba, a dormir.
Y es
tremendo.
Un libro como muy honesto, de verdad. Porque yo recuerdo cuando él disputó el título a León Furuyama en Roma, que yo lo vi por la tele, como lo vimos todos los españoles, claro, y él lo dice... Y es verdad, no ganó. No. Todo lo más podía haber sido un nulo, pero... Y él lo cuenta, la bronca que hubo, Televisión Española cortó, claro. Empezaron a tirar todas las cosas aquellas al ring, que es una salvajada, como siempre se hace. Pero, y él lo cuenta, y lo cuenta muy bien, la opinión extendida y tal. Eso no quiere decir que otros combates no los hubiera merecido, que los ganó, ¿no? Pero qué pena leyéndolo si este chico se hubiera entrenado... Hubiera ido, no sé, tampoco mucho, pero es que cuenta que se iban a correr y él se iba por una parte más frondosa de la Casa Campo, lo que sea, o en Zaragoza, y se sentaba allí. Y cuando,
no corría.
Cuando veía que 10 o 12 minutos después aparecían los otros,
se juntaba,
agua, cuenta en el libro, para que pareciera sudor.
Claro.
Es un libro
estupendo. Un talento natural, decían en el libro, que era cuando mejor estaba, es cuando estuve en la mili, claro, porque ahí tuvo una disciplina.
Disciplina, claro.
Ahí tenía una disciplina. Un talento natural, un campeón del mundo que podía haberlo sido en varios pesos.
Uf, sin duda.
Porque aparte de la potencia de pegada que tenía, tenía eso que a mí me encanta, un boxeo personal. O sea, que cómo, no, sabía boxear en línea, tenía muy buenas esquivas, se desplazaba bien y luego tenía ese don, que es el don del garrote. Yo me acuerdo de Joao Enrique en la primera defensa que hizo en Barcelona, que iba perdiendo, porque ya Perico empezó ya muy pronto a alejarse del mundo del boxeo y con una mano, ¡bum!, lo fulminó a Joao Enrique. O sea, era pero de eso que dices ahora, y dices, madre, sí. O sea, la que nos impresiona y No Way. Y dice, no, este era de una mano. O sea,
lo que pasa es que No Way, esto se deben entregar, fíjate tú.
Es que cierto, esta semana he estado haciendo, como te dije, Jaime, un scouting, como se dice ahora, un seguimiento de Junto Nakatami. Sí. Que se supone que puede ser el gran combate del Inoue Nakatami. Ahora está en el gallo.
Sí, es también Nakatami. Que, claro, viene
o sea, debería subir un poquito más o bajar sí. Inoue, que no creo que baje ya, porque Inoue ya está muy
bien. Incluso se especula que podría estar.
Ahora lleva 28 combates, 28 victorias. Es delgadito, un japonés delgadito, espigado.
Junto a Nakatami, tremendo.
Ahora tiene una mano izquierda. ¡Qué barbaridad! Ese sí que tiene un martillo pilón en la mano izquierda.
Que
unos
que si llegaran a pelear los japoneses, con lo cual demuestra el poder de Japón. En nuestro célebre Tokyo Dome,
sí.
Donde peleó Aliko, Tyson con Buster Douglas.
Que es muy bonito, ¿eh?
Que lo tendrían reventado ya. O sea,
reventado, pues que estamos hablando del peso gallo. Personas. Tiene 28 combates, 28 victorias, 23 caos.
Sí,
en
sí,
el gallo.
Que no es normal.
En el peso gallo,
en
los, claro.
En,
es un
en esos
peso
pesos
mínimo,
pequeños,
casi.
No, no. Eso quiere decir que son asesinos son sueltos en potencia.
Sí, los japoneses, es tremendo.
Tremendo. Y boxeando bien. Porque hay una cosa que siempre decíamos, ¿no? Pues este tío boxea muy bien, pero normalmente los que boxean muy bien, pues no eran pegadores, o sea, pegaban, pero no eran...
Sí, no eran noqueadores.
Exacto. O el que era noqueador, Rocky Marciano, que era un noqueador, pero tampoco era un estilista, iba haciendo su trabajito, hasta que te metía la de matar osos. Y entonces a dormir.
Claro.
Pero no, pero dices...
Estos son completos.
Estos son... Muy o sea, completos. George Foreman, pegador... terrible, pero no era un boxeador estilista, o Joe Frazier, cada uno, ¿no? Pues imaginemos al gran Ali con una pegada de Foreman. Y esto que bueno, pues esto les pasa
por
a esto.
Por cierto, ahora que estoy sacando nombres históricos, no sé por qué les ha dado ahora por preguntar a los boxeadores por quién ha sido el mejor de la historia. Se lo han preguntado esta semana a Canelo y ha dicho que sin duda alguna Mohamed Ali. Y en cambio se lo han preguntado a Gervonta Davis y ha hecho una clasificación de 5 y ha puesto a Mayweather, a Sugar Ray Leonard, a Whittaker, a Aaron Pryor y a Mike Tyson.
Los que le suenan a él.
No, sí, claro, básicamente. Porque de ahí para atrás no hay ninguno.
No hay ninguno.
Los que le va por épocas. Por eso no hay un mejor. Hay un mejor en cada época, ¿no? Que está dominada, pues la época de Clay, naturalmente, está dominada por él. La de Joe Louis era Joe Louis el que dominó durante 12 años. O sea, que está así. Que, por cierto, estaba yo pensando con lo de Perico, oyéndole hablar a Jaime, si ese chico se cuida
bueno,
de verdad.
Bueno.
No, pero había sido un boxeador legendario.
Sí,
fíjate, hay una cosa que no cuenta en el libro que me dijo a mí Manuel Alcántara cuando estaban en Bangkok, ¿no? Cuando se pegó un manchurí con la sombra del diablo. Que le vio y le llamó la atención dos o tres días, le decía, pero no comes, y comía bocadillos de queso.
Sí, nada.
No, pero decía, otro bocadillo de queso, y se tomaba tres bocadillos, decía, a ver, tómate uno de jamón, cambia poco.
No.
Y otro bocadillo de queso, no tenía preparación ninguna.
Y luego, sin embargo, por ejemplo, que aquí, un día creo que lo comenté, pero que es bueno repetirlo, en esa pelea, hablaba de la calor y tal, y la gente aquí se reía mucho. Joder, anda que este que es maño y la calor. Y luego, cuando han ido otros boxeadores a pelear a esa zona, es que no, es insoportable.
El calor y la humedad.
El calor y la humedad.
Claro.
Y la humedad. Porque él pensaba, pues, le dio más palos que una estera a Mansurín, Perico, el otro se las comió. ¿Por qué? Porque ya no tenía, porque estaba muy debilitado. Pero vamos, el primer round que le hace Perico a Mansurín es para matarlo. A Mansurín. Sí, pero claro, luego ya no tenía energía, ya no podía respirar. Pero luego a mí me lo comentó también Francisco Javier Campanario, un boxeador de Utrera. ¿No? O sea, que al calor.
Pero Utrera, mucho frío por Utrera.
Y peleó
no
allí y dice que salía.
Es como una sauna.
Salió del coche, no podía soportarlo. El coche con el aire acondicionado.
40 grados.
Con el coche salió allá al. O sea, desde el coche salía.
Directo.
Tú fíjate el calor que hace, normal. Súbete a un ring y pégate.
Y con esa humedad que hace. Que estás empapado.
A sudar y pierdes un montón de líquido, sí.
Bueno, pues, pero aún así nos disculpa para que este chico, ahora que ya no está con nosotros, joder, podía haber sido lo que hubiera querido. Porque fíjate de los que te hablo. Quintano era buenísimo. Fíjate,
el que tiene el récord, Calvo, Sombrita. Cayetano Ojeda.
Cayetano, sí. Estuvo 10 años siendo campeón por
eso
ahí, ¿no?
Es, tiene el récord de España de duración del título nacional. Todos los cafés de los que ha dicho Manolo Calvo.
Calvo, todos buenísimos.
Durísimo.
Tony Ortiz.
Bueno, sí.
Bueno, pues dadme un segundito que está llamando Gemita a la puerta. Venga. Y hablamos de dos combates, uno muy esperado y otro que ha provocado cierta controversia. Y el combate esperado es el Canelo Crawford, que se ha retrasado un día. Del 12 de septiembre, sí, sí, viernes, ha pasado al 13 de septiembre, sábado. Y no se sabe todavía muy bien la sede, porque estaba prevista en una de Las Vegas, pero puede cambiarse. Bueno, a mí cuando empiezan con estas cosas ya me da un poco de miedo.
Oye, para nosotros entonces
estoy hablando del Canelo Crawford.
Madrugada de domingo.
Vamos a esperar.
No digo, ha cambiado, ¿no?
En principio era de viernes a sábado, ahora es de sábado a domingo.
Vamos a esperar, no vamos a volver los locos, que queda mucho tiempo.
Sí, y están haciendo muchos pronósticos, y en la mayoría de los pronósticos, el último que ha hecho ha sido el de Sergio Maravilla. Todos dan favorito a Canelo por la cuestión de peso.
Sí, hombre, lo normal, ya por ejemplo, Crawford no anduvo fino con Madrimov en el peso super welter. Hay que recordar que Crawford, que es una mega estrella, pero viene de peso ligero, campeón mundial ligero, super ligero y welter, unificó las dos coronas y también, o sea, es un tetracampeón mundial. Pero claro, oye amigo, se va a encontrar con un tipo con el que nunca se ha enfrentado y además muy fuerte, que como es Canelo. Es verdad que la última pelea de Canelo pues ha dejado mucho que desear.
Sí, contra Skull, sí.
Entre otras cosas porque el rival pues tampoco hizo nada. Pero fíjate, el otro dijo una cosa que me pareció muy comentable. El rival de Ryan García, el Rolly Romero, que dijo que a lo mejor es que está viendo demasiado dinero ahora y que el dinero está como nubilando mucho a los boxeadores y tal, ¿no? Gana todo el mundo, claro, ya quieren pegar el atraco.
Claro, normal. Y curioso, el combate que ha provocado bastante controversia es el de Manny Pacquiao, que vuelve, no ha sido elegido senador en Filipinas, y vuelve al mundo del boxeo, pero es que vuelve a hacer el Mundial Welter del Consejo contra Mario Barrios el 19 de julio en Las Vegas. Manny Pacquiao vuelve con 46 años, no pelea desde agosto de 2021. Es decir, va a estar después de 5 años subiéndose al ring a hacer un Mundial. Y eso ya...
A mí me chirría lo que no están los escritos. No seremos nosotros los que no tengamos cariño a
Que ha sido una estrella, eso sin duda.
Extraordinario.
Uno de los más grandes. Pero bueno, hay un tiempo para todo. Claro.
Yo qué sé, y Butragueño.
Claro, por eso digo. Y Di Stéfano, claro.
Y Di Stéfano, y todo, pero llega
pero un momento, hay un tiempo.
Pero con la diferencia que no le va a pegar nadie. Entonces digo yo que fíjate que tenemos al señor Suleimán, a Miguel de Pablos en el Consejo Mundial de Boxeo, que siempre han tenido un comportamiento con nosotros, vamos, maravilloso. Pero es incomprensible que le ranqueen en el número 5. ¿Pero qué ha hecho? Por lo que ha sido.
Claro. No, hombre, lleva 5 años sin pelear, con lo cual mucho no ha podido hacer en los últimos años.
Una opción para
pero si es por lo que ha sido, es el 1 o el 2.
Claro. ¿No? O ya el título ya.
Claro, no, o no le des ninguna cosa.
No, pero ya le
vuelve
da
y va a disputar el título.
Bueno, chico, no sé, no sé. Y luego aquí, hemos dicho lo del fútbol o tal. Aquí es que los palos son muy duros.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, esto es boxeo, es el deporte más duro. ¿Qué necesidad tienen? Yo es que me... Hoy hablábamos el otro día, Gustavo, de Rocky Marciano. Rocky Marciano, la pena luego que falleció en el accidente, ¿no? Se retiró invicto.
Perfecto, lo hizo perfecto.
49 combates, 49 victorias, 43 KO, dijo, hasta aquí hemos llegado. Lennox Lewis, cuando peleó con Vitaly Klitschko y le costó lo que no... Ganó Lennox Lewis, pero le costó...
Pero ya vio que ya no era
amigo. Y
vio
lo que venía y
luego,
que querían hacer la tarde. Y luego le ofrecieron fortunas. Y no ha vuelto. Y está fenomenal. Y tal. Entonces dices, o sea, a mí ya no gozo. O sea, ya me pone...
No, porque estás más temeroso de que le pueda pasar algo.
De que le haga daño.
De que le haga daño de verdad.
Claro, porque ya son muchos golpes. Han sido
muchos años.
Muchas batallas. Y más que los años son las batallas.
Y mucha falta de práctica.
Porque, por ejemplo, cuando volvió Foreman, no había tenido... O sea, son 10 años sin boxear. No había tenido tantas batallas. Y bien pasado. O sea, no es por la edad. Es que Pacquiao... Joder, macho, yo no sé, en fin, pero parece que...
Eso lo ha notado nuestro amigo Sergio Maravilla.
Claro.
Se dio cuenta que...
Claro.
Que no pasó atrás y es muy buena.
Exacto, claro. Pues vuelves un poquito, porque yo te entiendo eso, oye. Y luego, además, como siempre decimos, vuelves y ganas a muchos. Porque con el talento que tienes...
Sí, pero lo que tú quieres ganar es el número
mundial,
uno.
Claro.
Tú quien quieres ganar es el número uno.
Y lo ves de verdad que es
y seguir siendo
imposible.
El mejor. Lo que quieres es eso. Y, claro, y eso es muy complicado, ¿no?
Claro, y entonces él decidió dar un paso atrás. Bueno,
pero
pues...
mira qué bien se fue Rocky Marciano, ¿eh? Nunca sabremos si hubiera vuelto. Yo creo que ya no.
Bueno, no, ya estuvo. Ya. Estaba bastante tiempo retirado. Por eso, yo creo que ya no, desde que se fue, bastante tiempo retirado.
De fútbol ni hemos hablado. Se nos ha acabado ya la liga, prácticamente. Nos quedan las finales europeas.
No, y nos queda
el miércoles la inglesa en San Mamés, después
de
la del Betis, el Chelsea,
¿no?
Y luego la Champions.
¿Quién es el tercero?
Sí.
Ojalá no sea el Leganés, ¿no? Lo digo porque para mí es un equipo simpático.
A mí también me cae pues simpático.
Tiene pinta, pero tiene pinta. Ahora mismo tiene todos los boletos, ya veremos.
Es la que tiene todos los boletos porque la gente dice, bueno, y ahora va a ganar, pero sí, es que luego cuando no ganas tantos partidos, ¿por qué vas a ganar estos con los...? Es que... verdad que juega contra la Unión Deportiva Las Palmas y Valladolid.
Sí.
Que ya están...
Pero no dependes de ti mismo.
Sí, claro. Pero fíjate, claro, es peor porque juegan tan tranquilos ya cuando has bajado que ya juegan sin nervios. Juegan sin nervios.
El Valladolid está jugando ahora y está perdiendo por poquito.
No, y juegan muy bien.
Antes de que eso se me olvide, el próximo viernes a estas horas, o no, antes, ya habrá terminado, a estas horas ya habrá terminado, pelea Jordan Camacho, un buen boxeador español que hace el título Silver, que es una eliminatoria oficial para el título de Europa. Con Adeloyan, un belga de origen armenio. Este está el 3, porque están dos ingleses los primeros, uno que es muy bueno, Peter McGrail, pero que van a hacer como el Mundial. Entonces hay, ¿sabes? Es en San Sebastián de los Reyes, una pelea muy, muy bonita, muy interesante.
A mí ya cuando dices armenio y kazajos y estas cosas, ya
sí,
ya
es que
digo,
belga, pero de origen armenio. Cuidado. El nuestro está invicto, viene de ganar el título en Italia por KO en el último asalto, chaval, que lo hace bien.
Pues a ver.
O sea, y digo, para invitar a la gente a que vaya al boxeo, claro. Porque tú estás de acuerdo que decía el director de Perico Fernández, por volver al inicio, con Tony Ortiz, es que la vio en directo él, yo allí en el campo del gas.
En el campo del gas, abarrotado, como lo pone en el libro, es verdad. Y calor, ese día.
Claro, claro.
Pero fíjate que Tony Ortiz se quedó sorprendido, nunca pensó que le iba a ganar. Porque era muy bueno Tony Ortiz, y duro y valiente, y aguantaba, claro. Y se quedó flotando y ya...
Claro, espeluznante, se desplomó, pero quiero decir que a la gente, que vaya, que cuando estás en el recinto, te das cuenta de muchas cosas. Luego la tele, pues es una maravilla, ¿no?
Sí, pero el boxeo en directo es muy... Es impresionante, impresiona mucho.
Pero
el directo,
es más impresionante el boxeo en directo que el fútbol en directo.
Sí.
Porque, por ejemplo, el otro día... Todos hemos visto ese golazo que ha metido Yamil Lamal, que no es el primero que mete así, ¿no?
Sí.
Bueno, lo ves varias veces, es estupendo, ¿no? A lo mejor incluso mejor que en el campo, ¿no?
Seguro.
En cambio, el boxeo está relativamente cerca y hay un ambiente, una atmósfera distinta.
Y el sonido de los golpes.
La gente, eso le impresiona cómo se mueven, empiezas a darse cuenta. Mucha gente que va como por primera vez, yo no pensaba a lo mejor que iba a ser más tipo guerrero, ¿no? Y cuando ven cómo se mueve uno, los desplazamientos, y digo, aquí hay...
Que por cierto, el Yamil Damal este, que no nos hemos equivocado, es un jugador de época, no que sea bueno, va a ser un jugador de época, qué frío es,
Es un tipo frío.
No sé,
A mí lo único que me preocupa de Lamil...
Pero con 17 años, es un tío frío.
17 años, que está un poco por hacer y que no para, macho. Que no para, menos mal que no juega el Barcelona
el Mundial
de clubes, ¿eh? Sí. Pero digo que no paran, que son dicen que cualquier día hace crack. O sea, chico, paremos un poco, ¿no? Pero bueno.
Fíjate lo que es Yamil Lamal.
Nos decía Iván Rakitic el otro día, dice, es joven, lo que le gusta es jugar al fútbol, dejarle jugar al fútbol.
Que claro. Sí, hombre, pero que digo yo que hay que proteger a los jugadores. ¿A Pedri? ¿Le gustaba jugar al fútbol a Pedri?
Sí, Pedri ha jugado tropecientos partidos.
¿Y jugó tropecientos partidos? ¿Y qué pasó?
Sí, pero este año ha jugado un montón de partidos.
Sí, pero estuvo un año y pico casi perdido. Claro. Un sobreesfuerzo que fue los juegos. ¿Os acordáis?
Y eso le está pasando a Gavi, que no coge todavía la forma, que es buenísima.
Sí,
¿no?
Bueno, Gavi la lesión también.
Venía de una lesión.
De un año casi.
Pedri fue de sobreesfuerzo. Sí. Claro. O sea, demasiado. Y va como juegan. Claro, ellos juegan que jugar todo el día. Sí, porque les encanta.
Pero tú fíjate la suerte. ¿Cuándo es el Mundial próximo? En un año y pico, ¿no?
El año que viene, sí.
Año, sí, Pedri.
26.
Rodri.
Si se recupera bien
Lamal,
Rodri.
Nico Williams. Valde. Courvoisie. El holandés.
Huysen.
El 9, Sancet, este, que yo creo que es el 9 de la selección.
Sin
el
9,
del Athletic.
Sí.
Pero es un equipo para ser campeón del mundo.
Yo creo que España,
jóvenes,
España y Argentina sería la final ahora mismo.
Sí, hombre, sería la que firmaríamos.
Hombre, nunca lo se sabe, pero en teoría dices... Es que están entre los mejores del mundo, todos.
Sí, claro, sin duda alguna. En fin, la semana que viene más. Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga,
director,
un abrazo.
Feliz semana, gracias. Igualmente. Estamos terminando. Hemos llegado ya al final del partidazo, nos vamos, cogemos un poco de aire, mañana un poco más tarde de lo habitual, ¿eh? A partir de las 3 en punto de la tarde, el tiempo de juego, estaremos con ustedes hasta la 1 de la mañana, contándoles todo lo que debe decir la actualidad del deporte y todo lo que suceda en nuestras vidas. Como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.